Las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis supervisando este amanecer que es ya del sábado 25 de enero de 2020. El gobierno de coalición, el de Pedro Sánchez, lleva activo menos de 15 días y la verdad es que no sale de una y ya se está metiendo en otra. En menos de dos semanas hemos hablado ya del PIN parental, del nombramiento como fiscal general de una señora que hace un mes era la ministra de Justicia, de rebajar el delito de sedición en el Código Penal ahora que están condenados Junqueras y compañía, de mantener una reunión con Quim Torra a pesar de que el Supremo apoya la decisión de retirarle el acta como diputado y, por tanto, la posibilidad de ser presidente de la Generalitat. De todo esto, la verdad es que no les falta trabajo en Moncloa a la hora de sortear polémicas. Todas estas polémicas de las que acabo de hablar tienen algo en común. Estaban previstas, más o menos calculadas. Había y hay una estrategia a la hora de enfrentarse a ellas. Estaban dentro del guión. Lo que estamos viviendo las últimas horas a propósito de Venezuela, no. No entraba dentro del guión y ha pillado con el pie cambiado en Moncloa. No entraba dentro del guión que se hiciera público el encuentro del ministro de Fomento y hombre de confianza del presidente José Luis Ábalos con la número 2 de Nicolás Maduro, con Delcy Rodríguez. Encuentro de madrugada el pasado lunes en la sala VIP del aeropuerto de Madrid-Barajas y con una de las 25 personas del régimen de Maduro que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea. Y justo en el momento en el que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, está en Europa y a punto de visitar España, donde no se le quiere hacer la foto con Sánchez, a pesar de que ha sido reconocido por nuestro gobierno. Lo de Barajas no estaba en el guión. Es lo que se dice popularmente una pillada. Así que el ministro Ábalos ha dado desde este pasado jueves por la tarde-noche cuatro versiones diferentes de lo ocurrido. Primero dijo que no hubo una reunión. Después, que hubo un contacto informal. Tercero, que hubo un saludo forzado. Y la cuarta, lo que fue a hacer es intentar que no bajara del avión porque se lo había pedido el ministro de Interior, Marlaska. Todos estos con sus correspondientes estados de ánimo, del cabreo monumental, indisimulado con los periodistas por la filtración de esta noticia, a la contención en sus últimas declaraciones de hace apenas unas horas. Se encontró con ella, dice Ábalos, de forma casual porque lo pidió el ministro de Turismo de Venezuela, que también estaba en ese avión.
Fue una circunstancia muy fortuita, muy casual, y dentro de mis posibilidades lo resolví como mejor pude, no generando ningún problema. Algunos quieren problemas. Siento que sea tan vulgar el suceso, ¿eh? Y por más que se haya querido decir clandestinidad, semiclandestinidad, oscuridad, madrugada, avión, todo esto está muy bien para recrear una buena novela, pero la realidad fue un poquito más simple.
Esta es la cuarta versión del ministro de Fomento, de José Luis Ábalos. Encuentro fortuito, madrugada en Barajas, hizo escala un avión de Venezuela donde iba ese ministro de Turismo venezolano, y Ábalos de madrugada se pasa a saludar y no tiene más remedio que encontrarse con la número 2 de Nicolás Maduro, que también está en ese avión, y a Ábalos le cae ese papelón de recordarle a esta mujer, a Delcy Rodríguez, que no puede pisar suelo español por estar dentro de la Unión Europea y que lo tiene prohibido. Bueno, es la versión oficial. Un saludo, un encuentro breve que, según cita hoy el diario ABC, duró hasta 45 minutos. Y además, según el diario El Mundo, tampoco es que fuera una sorpresa que estuviera allí la vicepresidenta de Maduro. Se había avisado y policía y guardia civil andaban incluso pendientes por la prohibición de entrar en territorio europeo. No lo hizo, pero sí que estuvo esta mujer, la vicepresidenta de Nicolás Maduro, en la zona VIP del aeropuerto. Así que o bien a Ábalos le han marcado un gol o lo está intentando meter él. Ya es casualidad que todo esto vaya a coincidir con la visita de Juan Guaidó a España, con Pedro Sánchez ausente de Madrid, evitando la foto, y con el aliado de Maduro aquí en España, con Podemos, ocupando puestos en el Consejo de Ministros y en buena medida condicionando la actitud de Sánchez en todo este asunto. La oposición pide, también entraba en el guión, la dimisión del ministro Ábalos, al tiempo que prepara en Madrid un recibimiento con todos los honores para Juan Guaidó, una especie de desagravio. Guaidó va a recibir las llaves de la ciudad de Madrid y la medalla internacional de la comunidad. Ambas administraciones están ahora mismo en manos del Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos en la comunidad y de Vox en el ayuntamiento. También Guaidó se va a reunir con Pablo Casado con el líder del PP. A partir de las 6 de la tarde está convocada una concentración en la Puerta del Sol con los venezolanos que han tenido que dejar su país en los últimos años por la situación económica, social, política. Más de 40.000 ciudadanos de Venezuela han recibido asilo en España en el último año. 40.000 personas, que se dice pronto. A partir de las 6 de la tarde, lo dicho, Guaidó mantiene ese encuentro con buena parte de esta comunidad de venezolanos en España en la Puerta del Sol, en buena medida para intentar revitalizar su causa, que había perdido fuelle en los últimos meses. Hoy puede tener una buena oportunidad, una buena imagen en la Puerta del Sol. ¿Y dónde va a estar hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez? Por la mañana va a visitar Murcia, la provincia de Castellón, y a primera hora de la tarde también Teruel, tras el paso del temporal Gloria. Bien, desde luego es lo que tiene que hacer un presidente del gobierno. Después vuela a Málaga para ir a la ceremonia del cine español, de los Goya. Agenda completa la de Pedro Sánchez, y si no estuviera completa, pues se le rellena. No habrá foto con Guaidó, que se podría reunir con la ministra de Exteriores. Eso sí, Guaidó, con quien sí se ha reunido estos días, ha sido con Emmanuel Macron, el presidente francés, con Angela Merkel, con Boris Johnson, el británico, con el canciller austriaco, con el primer ministro griego, y hoy va a llegar a España, el país con más lazos de todo tipo con Venezuela, y aquí no habrá reunión, a pesar de que se le ha reconocido su autoridad. Estados Unidos dice, por otra parte, que tiene muchas preguntas que hacerle al gobierno español después del episodio de Barajas. En todo esto, Podemos, la verdad es que tiene una postura coherente. Apoyan a Maduro y a su régimen, así que, por supuesto, niegan cualquier tipo de autoridad de Guaidó. Pero el PSOE va dando volantazos. Buena prueba de ello es la reacción de Ábalos y, por ejemplo, que dos expresidentes socialistas del gobierno, como José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González, defiendan dos posturas completamente antagónicas sobre la visita a España de Juan Guaidó. Claro está que este PSOE es una réplica, es una mutación del PSOE de Rodríguez Zapatero, quien considera acertado dar plantón al presidente encargado de Venezuela. Mientras tanto, el mundo está pendiente de la evolución del coronavirus, que deja más de 40 millones de personas en cuarentena en China, donde han muerto más de 40 personas y miles permanecen infectadas. 38 casos, eso sí, han conseguido superar la enfermedad provocada por este coronavirus. En Europa, Francia, en nuestro entorno más cercano, ha confirmado 3 casos positivos, 2 en París y 1 en Burdeos. Aquí en España, 3 casos han dado negativo y hay en estudio otro en el Hospital Vizcaíno de Cruces, un caso que evidentemente está en aislamiento. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, todavía no ha activado la emergencia internacional, aunque prevé que aumenten los casos en la medida en que en China se están intensificando los controles. No me extraña, con 40 millones de personas ahora mismo en cuarentena, hay muchos controles que hacer. La vida en esa zona de China, aislada en cuarentena, recuerda la imagen pues de una película de zombies. Las calles desiertas, supermercados desabastecidos, los rostros cubiertos por las mascarillas y estrictos controles policiales, militares, donde se toma la temperatura a todo aquello que se mueve. La imagen más llamativa de las últimas horas son cientos de excavadoras trabajando a destajo en un descampado de Wuhan, la ciudad que es el epicentro de este brote. Cada una de estas máquinas tiene un color, con lo que acaban formando un mosaico multicolor de colorines bastante llamativo desde el aire. Lo que están haciendo es construir en tan solo 10 días un hospital de 25.000 metros cuadrados con capacidad para albergar más de 1.000 camas e intentar controlar este brote. En tan solo 10 días. Sábado 25 de enero de 2020, hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a contar y a repasar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Al presidente del Parlament catalán, a Roger Torrent, se le agota el tiempo para cumplir con la ley.
48 horas que acaban el lunes da la Junta Electoral a Torrent para relevar al inhabilitado Torra tras el aval definitivo del Tribunal Supremo. El presidente de la Generalitat está condenado por desobediencia al negarse a quitar los lazos amarillos en periodo electoral.
Sigue la búsqueda de un pesquero gaditano con 6 tripulantes a bordo.
Había salido de Algeciras y está desaparecido desde la madrugada del jueves en aguas marroquíes. Salvamento Marítimo baraja realizar una operación submarino para localizarlo. La principal traba es la extrema profundidad de la zona de la desaparición.
Horror en Alemania. Un hombre mata a tiros a 6 miembros de su familia.
Entre ellos a sus propios padres. Ángel, tras el tiroteo ocurrido en una localidad del sur del país, el agresor ha sido detenido. En el ataque han resultado heridas las otras dos personas.
Detenido en Barcelona un peligroso fugitivo que había huido de un psiquiátrico de Dinamarca.
Era el cabecilla de una violenta banda criminal y sobre él pesaba una orden europea de detención y entrega. Tenía múltiples antecedentes por homicidio y agresiones con lesiones graves.
Dos cosas más, Carmen. Hoy se entregan los premios Goya.
Sí, en una ceremonia en Málaga que comenzará a las 10 de la noche. Almodóvar y su película Dolor y Gloria parten como favoritos. Antonio Banderas y Belén Cuesta también lideran los pronósticos.
Y en cuanto al pronóstico del tiempo, tras el paso de Gloria, la situación se estabiliza un poco.
Aunque hoy sábado seguirá lloviendo intensamente en amplias zonas de Andalucía, Galicia y en el interior peninsular. El domingo predominarán los cielos poco nubosos y las temperaturas se mantienen. Y lo hemos estado contando esta noche, Ángel. En Málaga ha estado lloviendo intensamente a lo largo de toda la noche y Sol, Igualdad, Orce están en alerta naranja que podría subir a alerta roja por fuertes precipitaciones.
Menuda granizada ha caído precisamente en esa zona de la provincia de Málaga esta madrugada sobre las 5 de la mañana.
Ángel Correas, La Mañana. COPE, estar informado.
El recién estrenado gobierno de coalición se ha metido de lleno en otra crisis política, esta vez a cuenta de Venezuela, tras negarlo y cambiar de versión más de una vez y de dos. El ministro de Transporte, José Luis Ábalos, de Fomento, lo ha acabado admitiendo. Se vio el pasado lunes con la número 2 de Nicolás Maduro, con Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas. Dice Ábalos que solo fue un saludo y que no hubo una reunión como tal. Hay que recordar que Rodríguez, Delcy, tiene prohibido entrar en territorio europeo por vulnerar los derechos humanos. Ricardo Rodríguez nos cuenta la intrahistoria de todo esto. Buenos días.
Buenos días. La última de las versiones a cuentagotas de José Luis Ábalos le llevó a admitir que tuvo contacto con Delcy Rodríguez, aunque prácticamente fruto de una encerrona. Sí, él iba a ver al ministro de Turismo venezolano Félix Plasencia, pero terminó por hablar de un saludo forzado por las circunstancias.
Instancias del ministro de Turismo me pidió si me importaba que la saludara. En esas circunstancias no sé cómo reacciona cada uno, pero en mi caso la saludé.
Es decir, siempre según Ábalos no hubo reunión y se cuidó de incidir en que la número 2 de Nicolás Maduro en ningún caso pisó territorio español tal y como tiene prohibido.
Al margen de recordarle que lamentablemente pues no podía pisar territorio español. Y así fue. Luego ni hubo reunión ni pisó territorio español.
En su intento de pasar a la ofensiva condenó el uso en su contra de términos como clandestinidad u oscuridad. La realidad estuvo lejos de dar para una novela.
Fue una circunstancia muy fortuita, muy casual y dentro de mis posibilidades lo resolví como mejor pude, no generando ningún problema. Siento que sea tan vulgar el suceso.
A partir de ahí acusó a la oposición de atacar al gobierno en lugar de preocuparse por los problemas reales de la ciudadanía.
Bueno, Ábalos intenta descafeinar ese encuentro en el aeropuerto de Madrid-Barajas. La verdad es que todo suena un poco a película cutre de espías. Precisamente hoy va a estar en España el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado de ese país, entre ellos el nuestro. Le van a recibir con honores de jefe de Estado, autoridades del Ayuntamiento de la capital y de la Comunidad de Madrid, y también por la tarde va a mantener un encuentro con todos esos venezolanos que tuvieron que salir de su país por la situación política, económica, social, y lo va a hacer en la Puerta del Sol. Como venimos contando, no le va a recibir el presidente de nuestro gobierno, Pedro Sánchez, al contrario de lo que han podido hacer Boris Johnson, Angela Merkel o Emmanuel Macron. Precisamente esta noche, desde Francia, Guaidó recordaba esto.
Tenemos las mejores relaciones con España, como ustedes saben, y hoy también sacaron un comunicado ratificando la alianza. España es aliado de la democracia, de la libertad, espero y estoy seguro que se va a mantener de esa manera.
Guaidó ha evitado pronunciarse sobre ese encuentro entre Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos en Barajas, pero aquí en España la oposición continúa exigiendo a Pedro Sánchez y al ministro que aclaren qué es lo que realmente pasó con la número 2 de Nicolás Maduro. De hecho, piden al ministro directamente que dimita, María Daván.
PP, Ciudadanos y Vox siguen reclamando insistentemente explicaciones al presidente del Gobierno y a los ministros de Exteriores y Transportes, sobre todo porque conforme pasa el tiempo vamos conociendo distintas versiones de este episodio, versiones que no se creen. Pablo Casado ironizaba sobre todo con las matizaciones de José Luis Ábalos.
Subiendo a un avión, creo que el encuentro no es fortuito. A los ministros de otros países se les recibe o a pie de la escalerita del avión o en el pabellón de Estado, o se les puede recibir en su despacho perfectamente. Pero en todo caso, si supiera que la vicepresidenta de Venezuela estaba en un aeropuerto español debería haberlo denunciado de inmediato.
Y es que para Casado, Sánchez debe decir ya si está con la democracia venezolana que representa Guaidó o con la dictadura de Maduro. Al margen de este episodio, la oposición asiste atónita a los diferentes frentes que está abriendo el gobierno, y eso que solo tiene 12 días de vida. Casado admitía que son tantos que no les da tiempo a contestar a todos.
Ese encuentro entre Ábalos y la número 2 del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, tampoco ha gustado en la policía. Fuentes consultadas por la cadena COPE hablan de malestar. Y es que los agentes, cada 2x3, se ven metidos en algún tipo de lío político. Juan Baño.
La palabra efectivamente es malestar, tanto entre mandos como entre los propios sindicatos del cuerpo, después del incidente protagonizado por la encargada de negocios de nuestra embajada en Bolivia el pasado mes de diciembre, recuerden, a quien tuvieron que dar cobertura agentes de policía encapuchados y armados. Ahora estamos ante un nuevo episodio desconcertante, dicen estas fuentes, en el que puede llegar a cuestionarse el papel jugado por nuestros policías. El hecho de que el ministro negara los hechos en un primer momento cayó, dicen, como un jarro de agua fría entre esos dispositivos. Era una gestión conocida a pesar de las horas de la madrugada por un buen número de funcionarios. Dicen nuestras fuentes de la seguridad que la vicepresidenta venezolana sí bajó del avión a la zona VIP de la terminal privada. Aún así, se mantiene el argumento de que sin cruzar la línea de frontera nunca pisó territorio Schengen. Es lo que tiene prohibido por la Unión Europea y el garante de esa prohibición es la Policía Nacional, no el ministro Ábalos.
Seguimos también atentos a la evolución del coronavirus de China, que ha causado ya al menos 41 muertos, 1.287 infectados y 41 millones de personas que están en cuarentena en ese país. Y es que se ha declarado el aislamiento para 13 ciudades chinas. Aquí en España se investiga un posible caso de contagio en Vizcaya. Paloma Paulete, tan solo conocemos que esa persona viajó a la ciudad de Wuhan, el foco origen de este virus.
Y ya está de vuelta a España. La paciente acudió al hospital con un cuadro de neumonía sospechoso de estar relacionado con el coronavirus de origen chino. Actualmente, la mujer permanece ingresada en el Hospital de Cruces de Vizcaya en régimen de aislamiento. El gobierno vasco ha contactado con el entorno de la mujer. Desde el Departamento de Salud han mandado un mensaje de tranquilidad a la población vasca y han recordado la importancia de tomar medidas preventivas, todas muy parecidas a las de una gripe común: taparse al estornudar, al toser y lavarse las manos con jabón de forma frecuente. En las últimas horas, el Ministerio de Sanidad ha descartado 3 casos procedentes de la ciudad china.
A la espera de conocer si se confirma o se descarta ese coronavirus en España, en el Hospital de Cruces de Vizcaya, las autoridades de nuestro país han querido mandar un mensaje de tranquilidad tras dar negativo otros 3 casos. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que aquí estamos preparados.
Reiterar que España está preparada para hacer frente a este tipo de situaciones, que están todos los mecanismos de seguimiento, vigilancia y prevención dispuestos, que estamos haciendo un seguimiento en coordinación con la Organización Mundial de la Salud y con el resto de comunidades autónomas de la evolución de esta situación.
Donde sí están preocupados es en Francia. Ahí ya se han confirmado 3 casos de contagio, 1 en Burdeos y 2 en París. Y atención, porque las autoridades francesas no descartan que pueda aumentar la cifra. Eso sí, es importante recordar que aunque los datos pueden asustar, las imágenes también, la capacidad de contagio de este coronavirus es menor que en otras ocasiones anteriores. Un dato que tranquiliza a los españoles que viven en esa zona de China ahora completamente aislada. Carmen Lavallen.
Oliver Cuadrado vive en el epicentro del brote. Es entrenador de porteros en Wuhan y, según cuenta COPE, toman allí sus precauciones, pero no están especialmente alarmados.
Ellos están más preocupados que quizás nosotros aquí, y bueno, y nosotros aquí no tenemos realmente esa percepción que se tiene fuera, ¿no?
La ciencia le da la razón. Pese a la multiplicación de los casos, la transmisión del nuevo coronavirus es más baja que en crisis anteriores, y también lo es la mortalidad, fijada actualmente en el 2,9%. Fernando Simón es coordinador del Centro de Alertas y Emergencias.
Es la población española que hay allí, aunque se puede exponer, no tiene un alto riesgo de exposición. Es decir, ni viviendo en Wuhan hay un alto riesgo de infectarse. Es más fácil tener gripe en Wuhan que tener este coronavirus en Wuhan, de acuerdo a la información que tenemos ahora.
Sanidad coordina la respuesta con las comunidades autónomas y, de acuerdo con las autoridades europeas, no se van a establecer de momento controles en nuestros aeropuertos.
Y este sábado se reanuda la búsqueda de los 6 tripulantes del pesquero gaditano que en la madrugada del jueves desaparecía en el Cabo Espartel, en aguas de Marruecos. Según las últimas informaciones, la radio baliza se activó de manera automática y se ha descartado que se hundiera tras colisionar con otro buque, como se apuntó durante las primeras horas de investigación. El teniente coronel de la Guardia Civil, Luis Martín, es coordinador de la operación de búsqueda y rescate.
por el momento esa línea, a pesar de que nos hemos entrevistado con las tripulaciones, no ha dado buen resultado hasta el momento. Seguimos analizando las derivas de posibles restos, por si no descartamos nunca, no lo vamos a hacer, es buscar supervivientes en la zona.
Sigue hoy la búsqueda. 6 y 19 minutos, las 5 y 19 en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres.
Los padres tienen derecho a objetar de los contenidos morales que se imparten en las escuelas.
Pensar si eso iba a ir a más, si en vez de haber 1,000 iba a haber 40,000.
En el juicio no al señor Trapero, de los Mossos de Escuadra, para responder por la actuación durante la convocatoria del referéndum ilegal en Cataluña. Atentos al desarrollo de este juicio que...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
5, 12, 20, 29 y 48, soles 7 y 9.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es el momento del análisis económico la mañana del fin de semana. Hoy vamos a viajar, nos vamos a dar una vueltecita por el mundo porque ya saben que desde este mismo miércoles está en marcha Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que cumple este año su 40 edición. Además, este sábado abre sus puertas al público en general. Joaquín Bizmanos, jefe de economía de la cadena COPE. Hola, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días, ¿cómo estás?
Es una feria Fitur bastante importante, bien conocida en el calendario internacional y en un sector que resulta absolutamente clave para España.
Desde luego, el turismo, todo lo que genera, constituye un pilar fundamental para nuestra economía. Sigue siendo esa gallina de los huevos de oro. El año pasado España recibió casi otros 84 millones de turistas extranjeros. Se gastaron, eso es lo realmente importante, mucho dinero, según adelantaba esta misma semana la ministra del ramo, Reyes Maroto.
Según nuestras previsiones, el gasto total de turistas internacionales superará los 92.000 millones de euros, con un crecimiento del entorno del 2,9% en el conjunto del año 2019.
Pero fíjate que los ingresos que deja el conjunto de la actividad turística en nuestra economía supera los 153.000 millones de euros. Hablamos de uno de los sectores, por tanto, que más aporta al Producto Interior Bruto. Imagina todo el empleo que genera, más de 2 millones.
Fitur es un gran escaparate para España, para otros muchos generadores de este sector del turismo. ¿Qué podemos ver en Fitur?
Lo que ofrecen decenas de países. Este año aparecen como novedades Gabón, Surinam, Tayikistán, Taiwán. Es un gran escaparate también para nuestras comunidades autónomas. Hay más de 11.000 empresas presentes. Hasta ayer ha sido, lo sabes, la fase de los profesionales. Hoy, como apuntabas, Fitur se abre al público general. Buen momento para darse el que pueda una vuelta por el mundo y empezar a preparar esas vacaciones deseadas. Estamos ante una de las mayores ferias que podemos ver en nuestro país, una de las principales del mundo cuando se habla de turismo.
Desde luego, merece la pena. Hablando de Fitur, del turismo, de sus retos, se ha acercado a la mañana del fin de semana José Luis Zoreda, que es vicepresidente de Exceltur. Don José Luis, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, si uno ve los datos del turismo, pues estamos atravesando, digamos, como momento puntero, momento excelente en España. En visitantes, en ingresos también, ¿es oro todo lo que está reluciendo?
Bueno, nosotros pretendemos ver las cosas con un poquito más de, digamos, reflexión profunda para no caer en la endogamia tradicional del sector. Para nosotros el batir récords de llegadas de turistas a los niveles en los que estamos no son las métricas más acertadas para replantearnos hacia dónde debemos de ir y cómo debemos de mejorar. Lo importante es el gasto, como antes se señalaba, que dejan esos turistas, los efectos multiplicadores en los distintos destinos, la mejor capacidad de empleo, y todo esto, de alguna manera, lo contraponemos con unas tasas de crecimiento, insisto, crecimiento que se nos van desacelerando. Y por lo tanto, de haber tenido el orgullo durante los últimos 10 años, 8 mejor dicho, de haber crecido siempre por encima del promedio de la economía española, lo que nos hacía etiquetarnos como locomotora, llevamos 2 años creciendo por debajo del promedio de la economía española. Esto es una señal que, aun a pesar de que crecemos, nos hace reflexionar sobre hacia dónde debemos de ir, porque en paralelo a ese crecimiento empiezan a acentuarse los conatos de recelo en algunos de los destinos españoles sobre los valores que aporta el turismo. Todo esto es lo que, de alguna manera, es la parte menos oro de lo que antes etiquetabas y es la parte sobre la que debemos de reflexionar para ver cómo cambiar.
¿Se ha tocado techo entonces?
Techo no es exactamente tampoco la palabra, es decir, techo en algunos lugares de España en las temporadas punta no es que se haya tocado, es que no lo hemos sobrepasado con creces. Sin embargo, si hubiéramos hablado en otras épocas del año, en otros lugares, el techo está todavía muy lejos de haber llegado. Claro, por lo tanto, claro, no es una visión uniforme, España es muy heterogénea y no es lo mismo el análisis del interior de España, del sol y playa, de Canarias, de Baleares, y por lo tanto es muy difícil en una sola palabra sintetizar si hemos tocado techo. Lo que sí tenemos, hemos tocado techo es en no adaptarnos y no reaccionar ante las externalidades negativas que en algunos casos se perciben. Y por lo tanto, nuevos criterios de sostenibilidad. Es una palabra muy manida, pero es algo que tenemos que asumir. Nuevos criterios de un turismo más inclusivo, favorecer todo lo que puedan ser proveedores locales próximos. En definitiva, una visión del turismo que redistribuya mejor sus efectos entre las sociedades locales para mejorar su capacidad de acogida es para nosotros el principal reto que tenemos.
Calidad, sostenibilidad son esos retos para sostener estas cifras, este volumen que genera ahora mismo la actividad turística en España, pero también se trata de atraer nuevos mercados. ¿El asiático sigue siendo la gran asignatura pendiente?
Mire, vamos a ver, nosotros tenemos un lema que es que el marketing empieza en el producto. Y por lo tanto, el ir a ciertos mercados lejanos con unos niveles de exigencia que luego pudieran no encontrar una respuesta adecuada aquí, pudiera ser hasta contraproducente. Para nosotros, cuando hablamos con las autoridades, siempre les decimos, aunque parezca un poco una pequeña butad, que España no tiene ni tendrá nunca un problema de demanda ni de marketing. España lo que tiene es la necesidad de reposicionar lo que ofrece para conseguir una demanda que nos deje más gasto. Y entre ellas, esa diversificación de mercados asiáticos tiene que tener una correspondencia con un nivel de oferta experiencial, no solamente en los Madrid, Barcelona, que es donde se proyecta, sino que entienda que España es diversa y por lo tanto tenemos que saber ofrecerle a esos mercados algo más que venga usted a Madrid o venga usted a ver a Barcelona la Sagrada Familia. Ese es el principal reto.
El turismo hay que cuidarlo, evidentemente. ¿Lo hacen los políticos? ¿Apuestan de verdad por esas nuevas políticas que hacen falta implementar? Porque aquí hemos tenido siempre la idea que en España, digamos que con el escenario que tenemos, histórico, cultural, de naturaleza, nuestra forma de vida, estaba todo hecho, ¿no? Poco menos que era ponernos en un anuncio y venir todo el mundo a las puertas porque España is different. Pero ahora que todo está cambiando, ¿los políticos están apostando de verdad por eso?
Bueno, usted hace una pregunta clave que además se la trasladamos al presidente del gobierno en el arranque de un foro que tuvimos hace unos días. Señor presidente, señores políticos, a ver si rompen su ADN, el turismo no va solo. El turismo tiene en este escenario de transformaciones que tiene el mundo la necesidad de darle una vuelta al calcetín y por lo tanto ahí es donde nosotros le pedíamos al gobierno, aun a pesar de que el turismo está muy descentralizado a sus competencias, una verdadera política de Estado que permitiera transformar algunos de los fundamentos competitivos. Por lo tanto, sí, muchas veces los políticos hacen grandes declaraciones retóricas de lo importante que es, pero en términos fácticos no terminan de arremangarse en entender que esto se tiene que pasar de las palabras a la práctica.
Esta semana, José Luis, hemos conocido que el gobierno, los agentes sociales han llegado a un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional hasta los 950 euros. ¿Al sector turístico esto cómo le viene?
Mira, esto, el juicio no se puede hacer, no es unánime de nuevo, va por barrios, pero en cualquier caso también le trasladamos al presidente del gobierno, ojo, con un sector que emplea cerca de 2,5 millones de personas, muchas de ellas de baja capacidad laboral, la subida indiscriminada, aunque ha sido algo mucho más moderada de la que podría haber sido, pero es no con esto le damos, digamos, mayor, aceptación de la que nos vemos obligados a darle, porque es lo que parece que ha sido pactado, puede tener en pymes algún impacto notable, pero ya veremos. Y sobre todo lo que lo tendrá es si el horizonte del 2020 nos seguimos desacelerando. Si el horizonte es de crecimiento, el impacto de una subida de costes puede ser más digerible que si el escenario es de desaceleración y en algunos mercados más que en otros, en algunas zonas de España más que en otros, pueda ser difícil de digerir.
José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur, gracias. Y que el sector, ojalá, por el bien de todos, siga para adelante.
Muchas gracias a ustedes.
Y como decía la película Joaquín, el turismo es un gran invento.
Sí, pero por eso hay que mimarlo especialmente, haciendo lo posible para que siga siendo competitivo.
Gracias, Joaquín.
Un abrazo.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado que sea 25 de enero de 2020. Gracias por estar ahí al otro lado. Hay 6 familias en este país con el corazón encogido. Las familias de los 6 tripulantes del pesquero gaditano Ruamar, que desapareció en la madrugada del jueves a 28 millas del Cabo Espartel, en aguas ya de Marruecos. Las familias no se explican por qué no aparece ningún rastro del barco. Se ha especulado con que este pesquero pudo ser embestido por un mercante, pero después de inspeccionar el buque que operaba en la zona en el momento de la desaparición, se ha descartado. No hay indicios de colisión. Este viernes se ha recogido la radiobaliza del pesquero y por el momento aporta más incógnitas que respuestas. Este instrumento, que permite dar a través de un satélite la señal de alerta y la ubicación, se activó de manera automática, ya que el sello, que se rompe cuando se inicia de manera manual, ese sello está intacto. Esto podría indicar que el barco se hundió sin que los marineros pudieran tener tiempo de pedir ayuda y accionar esta señal ellos mismos. Los equipos de rescate se disponen a iniciar hoy una segunda fase del operativo con la búsqueda submarina del barco, para lo que se cuenta con la colaboración del Instituto Español de Oceanografía. La profundidad de la zona ronda los 500 metros y sus fuertes corrientes entrañan además una gran dificultad. Hasta encontrar respuestas, lo que queda es eso: angustia e incertidumbre.
Estoy rota. Igual que yo, igual que todas las mujeres, todos los marineros. Tenemos 4 hijos, tenemos 2 nietos y él tiene que volver a su casa. Voy con él, sin él. Él es mi media mitad, mi capitán. Él tiene que volver y yo sé que va a volver bien. Esa esperanza la tengo.
Es decir, la mujer de Antonio Javier, patrón del Ruamar. Hay poco más que añadir. Sábado 25 de enero, más noticias tenemos que debes conocer a esta hora. Noticias que vamos a contar con la ayuda de Samuel del Río. José Luis Ábalos mantiene que comunicó a la número 2 de Maduro, Delcy Rodríguez, que no podía pisar suelo español.
El ministro de Transportes insiste en desmentir las informaciones que indican que mantuvo un encuentro de hasta 45 minutos con la vicepresidenta del régimen en Barajas. Dice que fue un encuentro fortuito y casual. Interior, eso sí, sabía desde por la tarde que Rodríguez viajaba en ese avión con destino Madrid, la misma semana en la que el presidente encargado, Juan Guaidó, llega a España. A las 6 de esta tarde se va a encontrar en la Puerta del Sol con miles de venezolanos tras reunirse con Pablo Casado y también con el alcalde y la vicealcaldesa de la capital.
El gobierno vasco detecta un caso sospechoso de neumonía asociada al virus chino coronavirus.
Más de 40 millones de personas siguen enclaustradas sin poder salir de Wuhan, ciudad de origen del virus, y de otras 12 ciudades chinas. Francia reconoce estar tratando 3 casos confirmados del patógeno, mientras que en nuestro país 3 casos sospechosos han sido ya han dado negativo y se descartan y se estudia el tercero en Vizcaya, donde una mujer que acaba de regresar de la provincia de Wuhan presenta síntomas parecidos. Permanece ingresada en el Hospital de Cruces en régimen de aislamiento y el gobierno vasco ha activado el protocolo de actuación mientras se analiza la prueba, que podría tardar hasta 48 horas en finalizar.
Y un hombre mata a 6 de sus familiares tras un tiroteo en Alemania.
El agresor alemán de 26 años ha sido detenido tras abrir fuego con un arma corta en la localidad Rot am See, al sur del país. Otros 2 familiares se encuentran heridos graves y otros 2 miembros de la misma familia, menores de edad, recibieron amenazas, aunque no se encuentran entre los heridos. El atacante se entregó a las autoridades, que siguen investigando las causas de esta masacre.
Sintonía Deportes, sintonía para irnos en directo al Open de Australia 2020. Allí se están enfrentando Rafa Nadal y Pablo Carreño. Vamos a ver cómo transcurre el partido. En Melbourne también está nuestro compañero Ángel García. Ángel, ¿cómo va la cosa?
Y por primera vez en lo que va de torneo, Rafa Nadal, que sí que está jugando como el número uno del mundo que es, está haciendo un auténtico partidazo, superando por completo a su compañero y amigo Pablo Carreño. 6-1 el primer set para Rafa Nadal, que está sacando ahora para ganar el segundo también por 6-2 y quedarse a un solo set de los octavos de final, completamente superado Carreño ante el gran juego de Rafa Nadal, también cometiendo muchos errores el asturiano. Recordemos que luego jugará Fernando Verdasco ante Zverev y Garbiñe Muguruza ante Svitolina.
Ahora lo que toca es repasar, vamos a buscar noticias, titulares que nos aporta la prensa regional, los kioscos, esa vueltecita que nos damos por toda España. Momento de echar ese vistazo, empezamos con el periódico El Ideal de Granada, que nos cuenta que el padre de Marta del Castillo avisa en una carta de que tiene nuevos datos sobre la muerte de su hija, ¿eh?
Así es, Ángel. Este viernes se cumplían 11 años de la desaparición de la joven sevillana. Fue asesinada en el año 2009. Su cuerpo continúa sin aparecer. El padre de la joven, Antonio del Castillo, ha afirmado en un mensaje de Facebook que sabe con claridad cómo murió Marta, por qué, a qué hora y por quién. En este post que ha puesto en redes sociales ha recordado el aniversario de la muerte de su hija. Que la, dice, el asesino confeso Miguel Carcaño continúa en prisión en la cárcel de Herrera de la Mancha y que los absueltos están en la calle por una sentencia a su parecer totalmente dictada políticamente por políticos de la época de los procesados últimamente.
Como se trata de una carta, Paloma, en Facebook, ¿no?
Eso es, en Facebook cada año publica un mensaje cuando se cumplen esto, ¿no? Los años
el aniversario, sí.
De la muerte de Marta del Castillo, y terminaba el mensaje diciendo, como sabréis dado cuenta, este año en esta fecha no quiero poner nada sentimental en el recordatorio de esta fecha. La rabia me impide abrir mi corazón y escribo esto hoy porque mañana no sé cómo me encontraré de ánimo. Este mensaje lo puso el jueves en sus redes sociales en referencia al día de ayer.
María Cruz, la de esta familia,
sí.
La de este hombre, Antonio del Castillo. Todo el ánimo del mundo, evidentemente. Nos vamos también al Heraldo de Aragón. Vamos a cambiar radicalmente
de
tercio, de tono y demás. Lo que nos cuenta el Heraldo es el siguiente titular, bastante llamativo. El primer robot que ejerce de camarero llega a Zaragoza.
Ha sido en la cafetería Atrapasueños, que está al inicio de la calle Tomás Bretón. Y tienen allí un camarero muy especial. Nos cuenta este diario que el androide se llama Mulan. Tiene brazos con forma de bandeja. Puede cargar hasta 25 kilos de peso, que no está nada mal. Su cometido es llevar los pedidos de la cocina a la mesa e incluso desea buen provecho a los comensales.
Mira, no está mal.
Es muy educado.
Muy educado.
Es muy educado. Luego, si alguien se interpone en su camino, pues ya sea un niño, ya sea algo que se ha caído, se espera un par de segundos y se puede escuchar una voz que dice, permítame el paso o me está obstruyendo el camino. Sus mensajes están previamente grabados. Es verdad que no puedes interactuar mucho con él, son limitados.
Sí, que él está para lo que está, ¿no?
Exacto, es muy práctico. Pero eso sí, lleva un pañuelito al cuello para darle
anda,
un toque humano.
Será un cachirulo, ¿no? En este caso, le habrán puesto un cachirulo.
Imagino
el pañuelo
que
típico
sí.
De allí, claro.
Ahora vemos bien la foto y nos fijamos. Y en la parte trasera, que es un poquito lo que dejaría al aire el mandil, pues lleva una frase que dice, cocinar con amor alimenta el alma. ¿Qué te parece?
Pues me parece que está bastante bien.
Efectivamente, tiene una cámara en la cabeza,
¿sí?
Sensores de movimiento en los
claro,
brazos.
Más le vale.
Eso, pues sí. Y hay que decir que no es Zaragoza la única ciudad, ¿no? El único sitio donde se ha puesto en marcha este tipo de medidas, ¿no? Estos
de robot.
Exacto. Ya hay restaurantes en Madrid, hay restaurantes en Valencia que tienen estos becarios, podemos decir.
Madre mía. Bueno, a mí me sigue gustando más el camarero o camarera de toda la vida, ¿eh?
Sí, bueno, pero esto no está mal, Ángel. Hay que abrir la mente a nuevas opciones.
Ya con los móviles tenemos suficientes. Gracias, Paloma.
A ti.
Y ahora lo que te toca buscar a esta hora de este sábado es el comentario del nuestro compañero, copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, muy buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Tenemos hoy a Guaidó aquí en España, presidente encargado, reconocido por la Unión Europea, reconocido por casi 60 países al que no va a recibir Sánchez. La visita de Guaidó, la política del gobierno de Sánchez Iglesias, muestra las contradicciones internas de este Ejecutivo. No lo recibe Sánchez. La ministra de Exteriores ha recordado que se le ha reconocido pero el vicepresidente segundo, Iglesias, no reconoce a Guaidó como presidente encargado, ni siquiera lo reconoce como presidente de la Asamblea Nacional, que es el único órgano democrático que existe en este momento en Venezuela. Llega Guaidó cuando estamos bajo la polémica, el escándalo de la reunión de Ábalos con la vicepresidenta de Maduro. O sea, no se recibe a Guaidó y sabemos, aunque el ministro lo negó inicialmente, que hubo una reunión en Barajas. Hemos tenido ya varias versiones de esa reunión, ninguna es convincente. Por si fuera poco, Zapatero, blanqueador de la política exterior e interior de Maduro, dice que está muy bien que no lo reciba Sánchez. Menos mal que nos queda Felipe González. Menos mal que Felipe González recuerda que Guaidó es el presidente reconocido por los demócratas. Pensándolo bien, González no es tan viejo. Tiene 78 años. Todavía puede ser presidente. Tendríamos un buen presidente socialista.
Me tienes enamorado, de la playa hasta tu faro, nunca vivos así iguales.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cogemos el avión, el coche, la moto o el barco, lo que ustedes quieran, para viajar en la mañana del fin de semana a uno de los lugares, innumerables lugares con historia que tiene España. En esta ocasión vamos a desembarcar en Cantabria, en concreto en la localidad de Castro Urdiales, una localidad de unos 30.000 habitantes que ha pasado de ser una villa principalmente dedicada a la pesca y a la pequeña industria a convertirse en una ciudad de servicios debido al incremento de población procedente en su mayoría de la cercana Vizcaya, en el País Vasco. La villa de Castro Urdiales, la antigua Flaviobriga, formó parte de la poderosa hermandad de las cuatro villas de la Costa del Mar, que constituyó un poder naval de primer orden al servicio del Reino de Castilla. Ahí es nada. Alicia García, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Sí, y además de todo lo que has dicho, déjame que te cuente antes que nada que Castro Urdiales tiene el delicado encanto de un pueblecito marinero de tradición ilustre y señorial, ambiente turístico. Eso sí, con unas playas sobresalientes. Las aguas del Cantábrico han modelado su carácter y su fisonomía. Patricia Loro, que es presidenta de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de Cantabria, nos hace una primera aproximación.
Para hablar de Castro Urdiales podríamos hablar de un compendio prácticamente perfecto entre naturaleza, historia y gastronomía. Es un puerto indiscutible del que podemos obtener pues lo mejor que nos viene del mar y luego un patrimonio que además prácticamente pues nos hace un recorrido por toda la historia, desde época romana hasta prácticamente siglo XX, pues pasamos por absolutamente todos los periodos y hay una muestra arquitectónica que de hecho le ha valido a convertirse en conjunto histórico precisamente en el año 2000.
E historia, Castro Urdiales tiene un rato, ¿no?
Sí, lo estamos escuchando. Fue fundada por Vespasiano en el año 74 como Flaviobriga, en honor a la dinastía Flavia, a la que pertenecía este emperador romano.
Si hablamos precisamente de la antigua colonia de Flaviobriga, estamos hablando pues de uno de los principales puertos comerciales ya en aquella época en lo que era el norte de Hispania. O sea que además en aquel momento estuvo amurallado, estamos hablando prácticamente entre el siglo I y el siglo III.
Pero Ángel, antes de todo eso, antes de Roma, hay indicios de que estuvo poblada en la época prehistórica y dan fe de ello las diversas cuevas de rupestre paleolítico que hay en Castro Urdiales, como por ejemplo la Peña del Cuco o también Cueva Aurelia. Después de sufrir luego la infinidad de invasiones desde el mar, encontramos la primera referencia histórica en el año 1102, cuando el obispo de Burgos visita la ciudad. Pero fue ya en el 1163 cuando, a partir del fuero de Logroño, otorgado por el rey Alfonso VIII, Castro Urdiales ya se convierte en villa y, claro, pues con eso logró el lógico esplendor económico.
Vamos a un punto clave, también llamativo dentro de la historia. Hemos dicho al comienzo que perteneció Castro Urdiales a la hermandad de las cuatro villas de la Costa del Mar. ¿Qué era exactamente esta hermandad?
Bueno, pues era la federación de los cuatro puertos más importantes de las llamadas jurisdicciones cántabras. Formaban parte el propio Castro, que presidía esta hermandad, estaba también San Vicente de la Barquera, estaba Santander y estaba Laredo. Y navegaban al servicio de Castilla, porque a finales del siglo XII, pues las poblaciones marineras de lo que hoy es Cantabria, sí, eran los únicos puertos de los que disponía el Reino de Castilla. Todo eso que permitió pues que Castro Urdiales desarrollara una importante actividad comercial con Flandes, con Francia, con Inglaterra. Los historiadores lo que aseguran es que Castro Urdiales fue el gran puerto medieval de Castilla, fíjate.
Sí, qué curioso. Entre los hitos históricos que vivió esta localidad cántabra está su participación en la aventura de la Armada Invencible de Felipe II.
Allá por el año 1588, con 15 naves y unos 400 hombres que se integraron bajo el mando de don Antonio Hurtado de Mendoza. El final de la historia, bueno, pues ya se sabe, ¿no? Que los ingleses nos pintaron la cara, nos dieron un buen repaso. Sí, pero bueno, ahí estuvo Castro Urdiales.
Más bien el tiempo, meteorología, que no supo controlar la Armada Española. Bueno, pues sí, oye Alicia, ¿qué merece la pena visitar si vamos a Castro Urdiales? ¿Qué es lo que no nos podemos perder? Porque hay que recordar que, claro, evidentemente con este pedazo de historia, pues está declarado conjunto histórico-artístico.
Pues vamos a empezar el recorrido, por ejemplo, por la iglesia de Santa María, que está considerada la mejor obra gótica de toda Cantabria.
Una joya realmente, cuando uno entra es como un impacto visual, sobre todo ya no solamente por esa construcción gótica, como digo, tan espectacular del siglo XIII, sino además por piezas que nos encontramos en el interior, como el Cristo gótico, la talla del XIV o la imagen de la Virgen, la talla de la Virgen del siglo XIII, pero sobre todo una de las que probablemente más impacte cuando uno entra por todo lo que transmite es la pintura del Santo Cristo atribuida a Zurbarán.
Y junto a esa iglesia está el castillo, que creo tiene algo bastante singular.
Sí, porque se le llama Castillo Faro, precisamente porque se colocó sobre él el faro de esta localidad marinera. Y es uno de los escasos castillos que se conservan en toda Cantabria, como nos ha contado Patricia Loro, presidenta de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de esa comunidad autónoma.
Entonces, pues esa es una de las, bueno, pues de los grandes atractivos que tiene Castro con su castillo faro, porque es de los escasísimos, quedan poquitos restos, pero constituía en su momento pues eso, un lugar emblemático, sobre todo para poder defender la línea de costa.
Y además de todo esto, Ángel, pues Castro Urdiales tiene una edificación popular que es muy característica, balconadas de madera orientadas a los jardines de Amestoy. Destaca también el cementerio de la Ballena, que es uno de los mejores de la arquitectura funeraria española. Y como hemos comentado antes, pues tiene testimonios de arte rupestre de incalculable valor, como la cueva de la Peña del Cuco. También hay que destacar, claro, el yacimiento romano, que ocupa todo el subsuelo bajo la actual ciudad de Castro, a unos 2 metros de profundidad. Castro es una ciudad de contrastes.
Que uno mire hacia un lado, gire su cabeza, esté mirando al mar, gire su cabeza hacia la izquierda y esté viendo todo ese patrimonio medieval que es espectacular, y luego de repente que gire a su cabeza hacia el lado contrario, hacia el derecho, y vea pues las espectaculares construcciones que se hicieron ya en una época mucho más reciente, entre finales del XIX, principios del siglo XX... edificios ya civiles, palacetes, casonas privadas, edificios de viviendas, que fue todo ese florecimiento económico de finales del XIX, principios del siglo XX, que le da un giro arquitectónico pues absolutamente diferente.
Y para comer, Alicia, ¿qué pedimos?
Bueno, pues la gastronomía es uno de los principales atractivos de Castro, porque la cocina de allí conquista por los excelentes productos del mar y de la montaña, mezcla las dos cosas, la ganadería y la pesca. ¿Qué comemos, Ángel? Pescados, por ejemplo, besugos, lubina, merluza, te pongo más, caracoles, chipirones, las anchoas en aceite
¡hombre!
De oliva. Y en el capítulo fiestas, que también es muy importante, sobresale la Pasión Viviente.
Que es el día de Viernes Santo y que congrega pues a muchísimas personas que vienen de toda la región, de regiones vecinas, y se pueden encontrar pues más de 25.000, de 30.000 personas viendo pues precisamente esa representación de la muerte y la resurrección de Cristo.
Pues hay que apuntarse a este lugar con tantísima historia. Alicia, Castro Urdiales, para visitarlo en cuanto tengamos ocasión. Seguro que merece la pena, como tantos otros. Gracias, Alicia.
A ti.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Papú es un niño huérfano de República Centroafricana. Lincharon a su madre acusada de brujería. Un joven le rescató a escondidas y le llevó al orfanato Mamá Tongolo. Allí vive feliz y ha encontrado una madre de acogida.
El 26 de enero es la jornada de infancia misionera. Tú puedes ayudar a los misioneros para que sigan cuidando de niños como Papú. ¿Colaboras?
26 de enero, jornada de infancia misionera. Dona en infanciamisionera.es.
Venga, vamos a teclear la dirección de nuestra página web cope.es. A esta hora encontramos en nuestra página web noticias en clave política. Desde la oposición española han afirmado encontrarse totalmente atónitos por el número de polémicas que acumula ya el gobierno de PSOE y Unidas Podemos, pues desde la designación de Dolores Delgado para ser fiscal general del Estado, lo del PIN parental, la reunión de Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela, el desplante de Sánchez a Guaidó. Bueno, son algunas de estas polémicas en esta línea. Casado, el líder del PP, ha asegurado que a Sánchez no le importa desprestigiar las instituciones a costa de seguir su estrategia política. Tenemos esta información ampliada en nuestra página web en cope.es y además, Guillermo Azábal, hay otras noticias. Buenos días.
Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues también en clave política, pero internacional, estamos haciendo memoria porque hoy se cumplen 5 años de esa victoria de Syriza, el partido de Tsipras, en las elecciones griegas. Fue en 2015 y desde entonces la coalición de izquierda, pues ya sabes que ha derivado y se ha dejado por el camino un buen puñado de votos e incluso algunos de sus miembros más destacados. Seguro que recuerdas el caso de Yanis Varoufakis, el que fuera ministro de Economía. Pero hay muchos más, así que tecleando en cope.es entramos y conocemos el origen y la historia de Syriza.
Y volviendo a nuestro país, hay que irse de viaje a través de cope.es. Leo por aquí un ranking con los pueblos de España que tienen mayor tirón en cuanto a turismo rural.
Eso es, una clasificación realizada por el portal especializado escapadarural.com, con más de 1 millón de usuarios, y que nos deja una conclusión. Albacete es la provincia con más pueblos en el top 10, en el top 10. Aporta 2, son Alcalá del Júcar y Riopar. Están entre los más buscados del año. Un ranking que está encabezado por Setenil de las Bodegas, en la provincia de Cádiz, con casi 50.000 búsquedas a través de este portal en 2019. Así que bueno, si quieren conocer qué pueblos integran esta clasificación, pues en la web de COPE.
Y ya rápidamente, claro, cómo no, los premios Goya de 34 ediciones hoy se entregan en Málaga. ¿Quiénes son los favoritos?
Pues después de haber consultado a expertos de cine, todo parece indicar que Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, que cuenta con 17 nominaciones, o Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, con 16, se van a llevar el galardón a Mejor Película, y para Mejores Actores, Antonio Banderas con Dolor y Gloria y Belén Cuesta por La Trinchera Infinita. Se repartirían esos premios a Mejor Actriz y Mejor Actor.
Pues nada, Guille, muchas gracias.
A ti.
Cuídate. Al repaso a la actualidad religiosa en la mañana del fin de semana. Para ello está con nosotros el director de la programación socio-religiosa de la cadena COPE, José Luis Restán. Hola, José Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días, Ángel.
Un repaso que pasa por un primer encuentro que ha mantenido la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, pues con el nuncio del Vaticano en España. Un primer encuentro que se traduce con dos palabras: cordial y colaborativo, en principio. Y decimos en principio porque luego queda mucho por delante. Buenas intenciones.
Sí, son buenas palabras, no cabe duda, y mejor que sean buenas que no malas. Además, vinieron precedidas por unas declaraciones que hizo la vicepresidenta Calvo en la cadena SER, donde se le preguntó insistentemente por los temas eclesiales, y entonces lo que se ha visto es que la vicepresidenta, que de algún modo parece que se constituye en el referente, en el interlocutor privilegiado del gobierno para afrontar los temas que van a venir de relaciones con la Iglesia, que no serán pocos, bueno, pues ha querido tener una, digamos, una posición pues cordial, de disposición a la colaboración, de reconocimiento pues de la trayectoria, por ejemplo, del nuncio apostólico, de su trabajo en Naciones Unidas, sí, de los puntos de contacto en la defensa del multilateralismo, etcétera. También pues palabras afectuosas hacia el Papa, incluso hacia los obispos españoles, hacia el cardenal Blázquez. Bien, todo eso yo creo que es preferible, porque estamos oyendo también otras cosas. Así que la vicepresidenta se exprese en esos términos, pues es correcto. Luego es verdad que el nuncio de su santidad es el representante diplomático de la Santa Sede, con la cual hay firmados unos acuerdos internacionales. Y será interesante ver que esos acuerdos pues se cumplan, y si hay en ellos algo que merezca ser negociado, renegociado, discutido, porque se piense por una de las partes que no funciona, la Iglesia piensa que funcionan perfectamente, pues hay que ponerlo encima de la mesa y no jugar al gato y al ratón. Pero en todo caso también otros temas que han salido a colación en las declaraciones de la vicepresidenta, como cambios en materia de fiscalidad para la Iglesia o sobre los temas de la asignación tributaria, son cuestiones en las que lo que está funcionando es lo que indican en estos momentos las leyes, los reglamentos y los acuerdos firmados ya no con la Santa Sede, sino con la Iglesia en España. Entonces, esos temas tendrá que hablarlos el gobierno con quien corresponde, porque a veces también está la tentación, que no es de ahora, es de toda la vida y de todos los gobiernos.
Desde luego el tema no es nuevo.
De establecer una especie de puente maravilloso con Roma y saltarse, digamos, el obstáculo, entre comillas, que supone tener que negociar contra los que están sobre el terreno.
Tu interlocutor directo.
Que es tu interlocutor inmediato para estos temas. Para otros, pues para las posiciones que haya que tener en temas, en pactos internacionales, en temas migratorios, etcétera, pues evidentemente hay una relación fluida con la Santa Sede y muy bien que así sea. Pero que eso todo está por verse y a veces en algunas, entre col y col lechuga, se meten algunas cosas, por ejemplo, la sensación de que la Iglesia no estuviera cumpliendo en el tema fiscal. Oiga, la Iglesia en los temas fiscales está cumpliendo estrictamente lo que las leyes y los reglamentos establecen. La famosa historia del IBI, que es la historia interminable. Oiga, la Iglesia está pagando el IBI de acuerdo con lo que establece una normativa fiscal que afecta a la Iglesia Católica, a otras confesiones religiosas, a las fundaciones, a los partidos políticos, a los sindicatos. Si ahora resulta que porque hay un problema de ingresos, como dice la señora vicepresidenta, hace falta más, pues entonces habrá que cambiar las reglas de juego para todos. Lo que no tiene sentido es querérselas cambiar y por las bravas a la Iglesia solamente. Esto hay que explicarlo bien, porque la Iglesia no se está beneficiando de ningún privilegio específico en este terreno. Está como otras muchas entidades que se supone que prestan un servicio al bien común y que por lo tanto son tienen una cierta utilidad pública y por eso tienen ese tratamiento. ¿Que se quieren cambiar las reglas? Cámbieselas a todos y explíquenos por qué y cómo con transparencia.
Vamos con otro asunto. José Luis, la semana de oración por la unidad de los cristianos, estamos en ello, podríamos decir.
Sí, estamos culminando.
Sí, efectivamente. Y, en fin, me han llamado la atención pues las palabras del delegado de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso todavía, de Manuel Barrios. Él habla de un momento de crisis del ecumenismo. ¿Por qué?
Bueno, primero vamos a aclarar que Manuel Barrios, además de esto que has dicho tú, que lo es, por tanto es un experto en ecumenismo, pues actualmente es el secretario general de la COMEC, de la Comisión de los Episcopados, de lo que antes llamábamos la Comunidad Europea, es decir, de los países que forman parte de la Unión Europea. Por tanto, tiene un observatorio ahora magnífico, porque el problema ecuménico, o el problema, la cuestión ecuménica, requiere una visión, un horizonte grande. Es decir, en Europa pues está la Iglesia Católica, están las iglesias que proceden de la Reforma Protestante, está la Comunión Anglicana y están, por supuesto, los hermanos ortodoxos, ¿no? Estar en la Unión Europea pues permite ver eso. ¿Por qué dice esto Manuel Barrios? Que sí que es verdad que llama la atención, porque a veces los temas ecuménicos se prestan mucho pues a ser políticamente correctos y a expresar lo que llaman los ingleses el wishful thinking, ¿no? O sea, deseamos, claro que está la pasión por la unidad, es bueno que esté ardiente y viva en todos los cristianos, pero no hay que esconder las dificultades. Y dice Manuel Barrios en una entrevista que ha publicado el semanario Alfa y Omega y que nos hemos hecho con nosotros aquí, que estamos en un momento crítico. ¿Por qué? Bueno, hay varios factores que lo explican. Uno es que el mundo de la Iglesia Ortodoxa atraviesa una marejada muy importante por discrepancias entre el Patriarcado de Constantinopla, que es la Iglesia Madre, podríamos decir, de la Ortodoxia, y el Patriarcado de Moscú, que es la Iglesia donde mayor número de bautizados ortodoxos hay en el mundo. En torno a la cuestión ucraniana, que recordemos que hay una guerra silente que está escondida, se ha producido una gran fractura y eso contamina de algún modo y dificulta todos los diálogos ecuménicos. Luego es verdad que algunos temas en los que se había avanzado bastante, la cuestión de la reflexión sobre los sacramentos, sobre el ministerio en la Iglesia, pues se ha llegado a un momento en que sí, se ha avanzado, pero ahora es como que se está en un punto en el que ni para adelante ni para atrás. Luego la cuestión de la ideología de género, ha contaminado también mucho. ¿Por qué? Porque hay una serie de denominaciones, sobre todo en el ámbito de las iglesias reformadas, protestantes, diríamos de manera coloquial, pues hay mucha división. hay iglesias que no, bueno, pues que han entrado, o confesiones, podríamos decir, o comunidades, en una aceptación bastante acrítica de algunos postulados de la ideología de género, y eso hace que se produzca un choque en materias morales muy, muy duro en este momento, que está trabando también. Y luego están floreciendo un montón, lo dice Barrios, un montón de denominaciones, lo que llamamos iglesias pentecostales, que son, digamos, una especie de Big Bang en el mundo, sobre todo de la Reforma, de iglesias muy activas, muy fervorosas, de comunidades muy fervorosas, pero que al mismo tiempo no quieren saber nada de las iglesias tradicionales. Todo eso compone un clima, bueno, pues que hace que...
Enrarecido.
Un poco enrarecido. Que no obsta para que, por ejemplo, en lo que son relaciones personales, relaciones, digamos, en el día a día, colaboración en ámbitos que tienen que ver, pues, con la lucha contra la pobreza, contra el cambio climático, a favor de los migrantes, la cuestión de la hospitalidad y de las migraciones, que ha sido un poco el tema de este año, de la semana, bueno, en todo eso la cosa va bien y hay una gran colaboración en Europa, pero no podemos perder de vista esta otra dificultad. Y esto, Barrios, lo que dice es que nos debe llevar a una purificación también de cuáles son las raíces profundas de esta búsqueda de la unidad. No se trata de que, bueno, vamos a ver si nos llevamos bien, si llegamos a algunos acuerdos parciales, son cosas que si colaboramos un poco, es que hay más que eso. Y en este momento, pues tenemos que ir todos, digamos, al encuentro del otro, también intentando convertirnos realmente a Jesucristo, que es la raíz de la unidad. Solo si todos nos convertimos a Jesucristo, podremos encontrar el punto de unidad que está en la raíz. Las demás cosas hay que seguirlas haciendo, diálogo teológico, colaboración en distintos ámbitos, pero bueno, es un punto de realismo que me ha parecido muy interesante.
José Luis, muchas gracias.
Gracias a ti.
Las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a esta jornada informativa en la mañana del fin de semana, que es ya del sábado 25 de enero. No sabemos si el ministro Ábalos tiene carrito del helado, pero le han pillado con uno. Encuentro, reunión, saludo fortuito, provocado, casual o por cortesía. El caso es que el ministro de Fomento se vio con la mano derecha del régimen de Nicolás Maduro con Delcy Rodríguez la madrugada del pasado lunes en el aeropuerto de Madrid-Barajas. La noticia es cierta, como es cierto que le ha sentado fatal al ministro que se destape todo ese encuentro y que ha pasado 24 horas cambiando de versión. Ha tenido incluso varias fases, la de la negación, la resignación, pasando por el cabreo con la prensa incluido. La última es esta versión que ha dado Ábalos: no hubo reunión y poco menos que no le quedó otra que saludar a Delcy Rodríguez.
Que fue una circunstancia muy fortuita, muy casual, y dentro de mis posibilidades lo resolví como mejor pude, no generando ningún problema. Es, algunos quieren problemas, ¿qué vamos a hacer? Siento que sea tan vulgar el suceso, y por más que se haya querido decir clandestinidad, semiclandestinidad, oscuridad, madrugada, avión, todo esto está muy bien para recrear una buena novela, pero la realidad fue un poquito más simple.
Bueno, una novela más bien mala, ¿no? Esa madrugada del pasado lunes, José Luis Ábalos casi que pasaba por allí, vaya. Fue a saludar al ministro de Turismo de Venezuela y se encontró con la obligación de saludar también a la vicepresidenta del régimen de Maduro, que tiene prohibida la entrada en territorio europeo. Y a él, claro, en esa tesitura le tocó la papeleta de recordarle a esta mujer que no podía pisar suelo español, espacio Schengen. Encuentro fortuito, saludo rápido, que, según ABC, duró unos 45 minutos. Muy rápido tampoco es que fuera, según la información del diario Vocento. Un saludo, un encuentro breve, que ya les digo, hasta 45 minutos, según el diario El Mundo, la presencia de la vicepresidenta del régimen de Maduro no era tampoco una sorpresa, ya que tanto Policía Nacional como Guardia Civil estaban previamente advertidos y pendientes de que no pasara la frontera en el control de pasaportes, porque eso, tiene prohibida la entrada en la Unión Europea. No lo hizo, pero al parecer sí que estuvo a la zona VIP. La verdad es que tiene todo un toque a película cutre de espías. Siendo un tema con bastante miga política ya de por sí, la cosa se ha complicado bastante, se ha enredado todavía más, porque la noticia ha saltado cuando está a punto de llegar a España el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Guaidó llega hoy a España después de reunirse en estos días pues con Macron, con Merkel, con Boris Johnson, con el canciller austriaco, con el primer ministro de Grecia, y hoy va a llegar a España, el país con más lazos de todo tipo de la Unión Europea con Venezuela, desde luego culturales, emotivos si quieren, incluso económicos. Y aquí, en España, no habrá reunión con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, a pesar de que España, el gobierno español, le ha reconocido a Guaidó su legitimidad como presidente encargado. Casi como un acto de desagravio, Guaidó sí que va a recibir en la capital un recibimiento pues con todos los honores. Recibirá las llaves de la Ciudad de Madrid, la Medalla Internacional de la Comunidad. Ambas administraciones están en manos del Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y de Vox. También se reunirá con Pablo Casado, con el líder del PP. A partir de las 6 de la tarde es cuando está convocada esa concentración en la Puerta del Sol con los venezolanos que han tenido que dejar su país en los últimos años, principalmente por la situación económica, social, política. Más de 40.000 ciudadanos de Venezuela, 40.000 han recibido asilo en España solamente en el último año 2019, 40.000. A partir de las 6 de la tarde, Guaidó mantiene ese encuentro con buena parte de la comunidad venezolana en la Puerta del Sol, en buena medida para intentar también darle vida, revitalizar su causa que había perdido fuelle en los últimos meses. Así que hoy puede buscar esa imagen, puede tener una buena oportunidad. ¿Y dónde va a estar mientras tanto el presidente del gobierno? Hoy en la agenda aparece que va a visitar Murcia, también la provincia de Castellón y a primera hora de la tarde Teruel, tras el paso del temporal Gloria. Bien, desde luego que bien, porque es lo que tiene que hacer un presidente del gobierno, preocuparse por esas cosas. Después vuelo a Málaga para ir a la ceremonia de los Goya. Así que Sánchez tiene la agenda completa. Y si no estuviera completa, pues se rellena, porque no habrá foto con Guaidó, que sí se podría reunir con la ministra de Exteriores. En todo esto, la verdad es que Podemos ha mantenido la postura que resulta coherente, porque nunca la han ocultado o apoyan directamente a Nicolás Maduro y a su régimen. Pero aquí el PSOE va dando volantazos de un lado para otro. Y buena prueba de ello es, por ejemplo, la reacción del ministro Ábalos y, por ejemplo, que dos expresidentes de gobiernos socialistas, como pueden ser Rodríguez Zapatero y Felipe González, estén defendiendo dos posturas completamente antagónicas sobre la visita de Juan Guaidó y sobre cómo debe de ser tratado por parte del gobierno de España. Es sábado, es 25 de enero, hay más noticias para conocer a esta hora, noticias que vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Investigan un posible caso del coronavirus chino en Vizcaya.
La paciente ha regresado recientemente de la provincia china de Wuhan, epicentro del virus. En las últimas horas, otros tres posibles casos analizados en nuestro país han dado negativo. 41 personas han muerto en el país asiático a raíz de este virus y hay casi 1.300 infectados. Más de 40 millones de ciudadanos chinos están confinados. En Francia hay al menos tres casos confirmados.
Al presidente del Parlament de Cataluña se le agota el tiempo para cumplir con la ley.
Sí, 48 horas que acaban el lunes, da la Junta Electoral a Torrent para relevar al inhabilitado Torra tras el aval definitivo del Tribunal Supremo. El presidente de la Generalitat está condenado por desobediencia al negarse a quitar los lazos amarillos en periodo electoral.
Se disparan los despidos a causa de ERES.
Efectivamente, Ángel, hay más de 77.000 trabajadores que se vieron afectados por una regulación de empleo entre enero y noviembre del año pasado. Es un incremento del 23%. Son cifras que no se veían en España desde 2014.
También sigue la búsqueda, Carmen, de ese pesquero gaditano que ha desaparecido con 6 tripulantes a bordo.
Había salido de Algeciras y está desaparecido desde la madrugada del jueves en aguas marroquíes. Salvamento Marítimo baraja realizar una operación submarina para localizarlo. La principal traba es la extrema profundidad de la zona de la desaparición.
Horror en Alemania, un hombre ha matado a tiros a 6 miembros de su familia.
Y entre ellos a sus propios padres. Tras el tiroteo ocurrido en una localidad del sur del país, el agresor ha sido detenido. En el ataque han resultado heridas graves otras dos personas.
Esta noche se entregan los Goya del cine español.
En una ceremonia en Málaga que comenzará a las 10 de la noche. Almodóvar y su película Dolor y Gloria parten como favoritos. Antonio Banderas y Belén Cuesta también lideran esos pronósticos.
Y ahora de lo que vamos a hablar es del tiempo tras el paso del temporal Gloria. La situación se estabiliza, pero ojo a lo que está ocurriendo ahora mismo en Andalucía.
Sí, estamos pendientes de las lluvias en prácticamente todo el mapa, sobre todo en Málaga, donde hay alerta roja por precipitaciones. En Campanillas, allí en Málaga, el agua ha alcanzado esta noche el metro de altura, coches cubiertos por el agua. Los vecinos, Ángel, están subiendo, nos decían, a los pisos más altos de sus casas para protegerse de esas inundaciones. Vanessa es vecina de ese distrito malagueño.
La situación es muy grave, la calle alcanza más de un metro de agua
lo que es la calle en sí, los coches están todos completamente arrasados, inundados, todos corriendo por la calle sin sentido. Luego, lo que es mi casa, hemos perdido lo que es el sótano entero, hemos tenido que subir a la planta de arriba porque es que el sótano lo hemos perdido completamente entero, hay más de 2 metros de agua.
Vanessa también nos ha contado que hay cortes de luz y que Emergencias recomienda subir a los pisos más altos por riesgo a que ese nivel de agua siga subiendo, que ya se estaría acercando a los 2 metros de altura ahora mismo. Y también hay, se esperan lluvias fuertes en Galicia y el interior peninsular, y mañana domingo pues cielos poco nubosos y temperaturas que se mantienen. Ángel.
Ángel Correas. La mañana. Estar informado.
Bueno, vamos a seguir pendientes precisamente de esa fuerte tromba de agua, tormenta granizada incluida, en la provincia de Málaga, que ha afectado a la capital también. El recién estrenado gobierno de coalición se ha metido de lleno en otra crisis, esta vez a cuenta de Venezuela. Tras negarlo y cambiar de versión, el ministro de Fomento, Transporte, José Luis Ábalos, lo ha acabado admitiendo. Sí, se vio el pasado lunes con la número 2 del régimen de Nicolás Maduro, con Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas. Eso sí, Ábalos asegura que solo fue un saludo, que no hubo una reunión como tal, y hay que recordar que Delcy Rodríguez tiene prohibido entrar en territorio de la Unión Europea por vulnerar los derechos humanos, nada menos. Más datos, más detalles. Ricardo Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. La última de las versiones a cuentagotas de José Luis Ábalos le llevó a admitir que tuvo contacto con Delcy Rodríguez, aunque prácticamente fruto de una encerrona. Sí, él iba a ver al ministro de Turismo venezolano Félix Plasencia, pero terminó por hablar de un saludo forzado por las circunstancias.
Instancias del ministro de Turismo me pidió si me importaba que le saludara. En esas circunstancias no sé cómo reacciona cada uno, pero en mi caso la saludé.
Es decir, siempre según Ábalos no hubo reunión y se cuidó de incidir en que la número 2 de Nicolás Maduro en ningún caso pisó territorio español tal y como tiene prohibido.
Al margen de recordarle que lamentablemente pues no podía pisar territorio español. Y así fue. Luego ni hubo reunión ni pisó territorio español.
En su intento de pasar a la ofensiva condenó el uso en su contra de términos como clandestinidad u oscuridad. La realidad estuvo lejos de dar para una novela.
Fue una circunstancia muy fortuita, muy casual, y dentro de mis posibilidades lo resolví como mejor pude, no generando ningún problema. Siento que sea tan vulgar el suceso.
A partir de ahí acusó a la oposición de atacar al gobierno en lugar de preocuparse por los problemas reales de la ciudadanía.
Una polémica está de la reunión, encuentro, etcétera, en Barajas, que coincide con la llegada a España de Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, entre ellos el gobierno español. Le recibirán, eso sí, con honores de jefe de Estado, prácticamente autoridades del Ayuntamiento de la capital, de la Comunidad de Madrid, y también por la tarde Guaidó va a mantener un encuentro en una concentración de la diáspora venezolana en la Puerta del Sol. Quien no le va a recibir va a ser Pedro Sánchez, al contrario de lo que han hecho, por ejemplo, ya Boris Johnson, Angela Merkel o Emmanuel Macron hace apenas unas horas. Desde Francia, precisamente, Guaidó ha recordado que España le tiene reconocido.
Tenemos las mejores relaciones con España, como ustedes saben, ya, y hoy también sacaron un comunicado ratificando la alianza. España es aliado de la democracia, de la libertad, espero y estoy seguro que se va a mantener de esa manera.
Guaidó, antes de venir a España, que llegará hoy sábado, no quiere cargar las tintas, mientras la oposición exige a Pedro Sánchez y al ministro Ábalos que aclaren qué es lo que realmente pasó en ese encuentro, reunión con la número 2 de Nicolás Maduro, e incluso exigen directamente la dimisión de José Luis Ábalos. Mientras tanto, en Bruselas dicen que compete a España verificar si la vicepresidenta del régimen chavista entró o no entró en suelo europeo, que lo tiene prohibido. José Luis, consejero, corresponsal en Bruselas, muy buenos días.
Buenos días. Bruselas quiere huir de la polémica con España. En cualquier caso, ha dejado dos mensajes importantes. El primero de ellos es que Delcy Rodríguez, por las sanciones vigentes que la Unión Europea tiene sobre altos cargos del régimen de Nicolás Maduro, tiene prohibida la entrada en territorio comunitario por vulnerar los derechos humanos en Venezuela. En segundo lugar, que este tipo de sanciones no son una opción, sino que todos los Estados miembros, incluido España, tienen la obligación de implementarlas. Esta situación, sin duda alguna, ha generado mucha incomodidad aquí en la capital comunitaria, en primer lugar porque si se confirma finalmente que la vicepresidenta de Venezuela ha estado en España, la Unión Europea en su conjunto pierde credibilidad. Por otro lado, tampoco podemos olvidar que al frente de la diplomacia europea está Josep Borrell, exministro del gobierno de España, y que la pasada legislatura fue uno de los más exigentes para poner sanciones a los altos cargos del régimen de Nicolás Maduro.
Seguimos atentos, pendientes de ese coronavirus de China que ha causado más de 40 muertos en ese país. El número de infectados confirmados roza ya los 1.300. Se ha ampliado la cuarentena a 40 millones de personas en 13 ciudades chinas. Se dice pronto, ¿eh? 40 millones. Aquí en España se investiga un posible caso de contagio en Vizcaya, en el Hospital de Cruces, Paloma Paulete. Tan solo conocemos que la mujer que está en aislamiento viajó a esa ciudad de epicentro de todo este asunto, a Wuhan, en China, foco y origen de este virus.
Y ha vuelto a España. La paciente acudió al hospital con un cuadro de neumonía sospechoso de estar relacionado con el coronavirus de origen chino. Actualmente permanece ingresada en el Hospital de Cruces de Vizcaya en régimen de aislamiento. El gobierno vasco ha contactado con el entorno de la mujer desde el Departamento de Salud. Eso sí, han mandado un mensaje de tranquilidad a la población vasca y eso sí, han recordado también la importancia de tomar medidas preventivas muy parecidas a las de una gripe común. Taparse al estornudar, taparse al toser y lavarse las manos con jabón frecuentemente. En las últimas horas, el Ministerio de Sanidad ha descartado en nuestro país otros 3 casos procedentes de la ciudad china.
Donde sí que estaban preocupados es en Francia. Allí ya se han confirmado 3 casos de contagio, 1 en Burdeos y 2 en París. Eso sí, es importante recordar que aunque los datos pueden asustar, la capacidad de contagio de este coronavirus es menor que en otras ocasiones que se hayan podido vivir parecidas. Un dato que tranquiliza a los españoles que están viviendo, una 20 aproximadamente, en esa ciudad china de Wuhan. Carmen Lavallén.
Oliver Cuadrado vive en el epicentro del brote. Es entrenador de porteros en Wuhan. Y según cuenta COPE, toman allí sus precauciones, pero no están especialmente alarmados.
Ellos están más preocupados que quizás nosotros aquí. Y bueno, y nosotros aquí no tenemos realmente esa percepción que se tiene fuera, ¿no?
La ciencia le da la razón. Pese a la multiplicación de los casos, la transmisión del nuevo coronavirus es más baja que en crisis anteriores. Y también lo es la mortalidad, fijada actualmente en el 2,9%. Fernando Simón es coordinador del Centro de Alertas y Emergencias.
La población española que hay allí, aunque se puede exponer, no tiene un alto riesgo de exposición. Es decir, ni viviendo en Wuhan hay un alto riesgo de infectarse. Es más fácil tener gripe en Wuhan que tener este coronavirus en Wuhan, de acuerdo a la información que tenemos ahora.
Sanidad coordina la respuesta con las comunidades autónomas y, de acuerdo con las autoridades europeas, no se van a establecer de momento controles en nuestros aeropuertos.
Ángel Correas. La mañana. COPE, estar informado.
También estamos ahora mismo muy pendientes de Málaga, donde muchos vecinos a esta hora achican agua después de que las fuertes lluvias de esta noche, que además continúan a esta hora, ya han provocado desbordamientos en el río Campanillas, afectando a este distrito de la capital malagueña. Muchos vecinos están viendo cómo el agua está entrando en sus casas.
En
estamos
una
hablando
puerta
con ellos.
De una casa normal por la mitad de la puerta, casi llegando a la ventana. Los coches por encima de la rueda de los coches, el capó del coche de mi novio está prácticamente cubierto.
La situación es muy grave, la calle alcanza más de un metro de agua, lo que es la calle en sí, lo que es mi casa, hemos perdido lo que es el sótano entero, hemos tenido que subir a la planta de arriba porque es que el sótano lo hemos perdido completamente.
Hoy la calle hay un metro de agua con mucha corriente, está entrando agua en las casas, hemos subido para arriba lo que hemos podido y no podemos hacer nada, es que la cantidad de agua es exagerada, es que da miedo.
Esto está pasando ahora mismo, ¿eh? En Málaga capital, precisamente. Cuando estamos pendientes todavía de las consecuencias de las lluvias torrenciales que ha dejado la borrasca Gloria, por ejemplo, en el delta del Ebro. El mar ha arrasado con un montón de hectáreas, miles de afectados, agricultores y pescadores de esa zona temen pérdidas millonarias. El temporal ha arrasado con todo, como ha comprobado sobre el terreno nuestro compañero Seritor. Seji, muy buenos días.
Buenos días, hoy no es un sábado cualquiera, es el primer fin de semana después de Gloria. El temporal entra en el libro de la historia, el mar gana terreno, lo saliniza todo. ¿Por qué? Zacarías, 64 años, vecino de Deltebre, dice que aquí el río Ebro en su desembocadura baja con poco caudal.
El río está seco y el mar va comiendo. Como no tiene algo para pararlo, pues entonces va copiando cada día.
Mientras Carlos exige inversiones.
Se dice que esto es un proceso natural, pero de proceso natural nada. Desde el momento que se hacen embalses y se controla el nivel del agua y sedimento y tal, ya deja de ser un proceso natural.
Los arrozales salinizados, mejillones y ostras hundidos, el delta sufre y teme por su futuro.
Y en Extremadura continúa la polémica después de conocerse que la delegada del gobierno allí ha logrado plaza de jefa del Servicio de Protección Civil de esa misma institución. Desde el PP ya han pedido el cese directo de la funcionaria, una polémica que ha desvelado la cadena COPE, redacción de la cadena COPE en Mérida. Claro, Fabián Vázquez, buenos días.
Buenos días. El Boletín Oficial del Estado publicaba este miércoles el nombramiento de la actual delegada del gobierno en Extremadura como jefa de la Unidad de Protección Civil en la región, un puesto que depende de la propia delegación que ella misma dirige actualmente. Asunto que desvelaba la cadena COPE y que le obligaba a dar explicaciones. Yolanda García Seco asegura que todo es transparente y que accedió a esa plaza por obligación, ya que es funcionaria de carrera actualmente en una plaza provisional.
Yo soy funcionaria del Grupo A, tengo el nivel consolidado superior al que he pedido. Es que no tengo ninguna ventaja nada más que la obligación de pedir, de que se me asigne una plaza de mi categoría y ya está.
Pero el PP habla de un ejemplo de puerta giratoria y de un cargo a medida, ya que la comisión que evaluó los méritos para ese puesto estaba formada, entre otros miembros, por funcionarios de la propia delegación del gobierno que ella misma dirige. Por eso piden el cese de la socialista y llevarán este asunto al Congreso de los Diputados. En Ciudadanos se enteraban por la radio de este hecho que califican de muy grave.
Es un fraude de libro. Es una auténtica vergüenza. O imagínense al alcalde de Badajoz o al alcalde de Cáceres, optando en una plaza del ayuntamiento y que lo examinen los funcionarios del ayuntamiento.
El asunto es muy grave. No nos extrañaría que estuviéramos frente a un nuevo caso de enchufismo.
García Seco ha asegurado que tomará ese puesto de alta funcionaria, pero posteriormente cesará para continuar al frente de la delegación del gobierno.
Qué cosas pasan, de verdad. En fin, ahora vamos a hablar de la polémica de las conocidas joyas de la marca Tous. ¿Cómo está este asunto? Enseguida lo tratamos. 7:19 minutos, 6:19 en Canarias.
Ángel Correas. La mañana. COPE. Estar informado.
Vive un fin de semana de cine con tiempo de juego. Este sábado, Valencia Fútbol Club Barcelona.
Una peli de guerra de las de toda la vida.
Y el domingo, Atlético de Madrid, Leganés.
Tenemos ya confirmación. Primero vamos con los locales.
Valladolid, Real Madrid.
Ahí va, ahí va.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
50.562 50562 serie 25025.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Solo todo lo que reluce, esto se dice habitualmente, es una frase bastante popular que puede venir al pelo, ¿por qué no?, de la polémica que hemos vivido esta semana con la marca popular Tous, una marca de joyería a la que se ha puesto en entredicho la calidad de sus joyas porque, según la denuncia que se ha planteado, podría estar rellenando esas piezas de joyería y, en fin, que no pudieran tener la calidad de la que se está hablando, de la que luego están vendiendo. Este es el epicentro de la polémica, una polémica que, por cierto, ha llegado a la Audiencia Nacional. Vamos a hablar con Lorena Fernández, que es compañera de la sección de interior de la cadena COPE, ha estado siguiendo todo este caso durante toda esta semana. Hola, Lorena, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Lo primero, saber de dónde parte la denuncia y de qué se está acusando a esta empresa, a Tous.
Bueno, la denuncia hay que decir que se presentó hace un año y todo es porque la Asociación de Consumidores y Usuarios de Joyerías, con su joya, con sede en Córdoba, presentó una denuncia diciendo que en el interior de algunas piezas de Tous había otro tipo de materiales que no eran la plata o el oro. ¿En qué se basan ellos? En que fueron ante notarios, lo que dicen, que eligieron dos piezas al azar de Tous, sí. No dicen si entre ellas está el famoso osito, el emblema de la marca. Bueno, que ante notarios la rompieron y que en su interior comprobaron, dicen, que había una especie de metacrilato, un plástico, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Bueno, y que entonces, con ello, según esa denuncia, se estaría demostrando que las joyas de Tous no son de la calidad con la que ellos lo venden, que no son completamente de oro o de plata. Bueno, esta es la denuncia que la Guardia Civil se puso sobre ella, se amplió a toda España y por lo cual llegó a la Audiencia Nacional. Que nosotros lo primero que hicimos fue consultar a joyeros, a expertos, a gente que sabe del oficio. Y nos contaron que cualquier joya que tú compres, por ejemplo, sí, ese anillo de casado que llevas de oro, pues ese anillo no es completamente de oro, porque el oro de 18 quilates es muy endeble. Siempre tienen un poquito más de otro material, el cobre, ¿vale?
Que le dé consistencia, ¿no?
Sí, dureza, por decirlo de alguna manera. Lo mismo ocurre con la plata. Esa plata de 925 milésimas que nosotros compramos no es completamente de plata. Hablo, por ejemplo, de unos pendientes, los que llevo puestos, ¿no, Ángel? Pues no son completamente de plata. Tienen otro pequeño material añadido, por ejemplo, también el cobre. ¿Qué pasa? Que en la denuncia que ellos presentan dicen, no, es que Tous... hay joyas que no son completamente de plata, pero dices, bueno, ¿tendrán otro material como el cobre? No, según ellos, tiene plástico. Y ahí, de ahí radica, según ellos, la consistencia de la denuncia.
Uh-huh. El caso es que ha acabado la Audiencia Nacional,
¿sí?,
con una investigación de la Guardia Civil de por medio. Han sido citados por el juez Pedraz, que dice, en este caso, que es lo que le han contado al juez, vaya, desde la propia empresa.
Bueno, yo te cuento. La citación fue el pasado miércoles a las 10 de la mañana. En ella estuvieron en el despacho del juez Santiago Pedraz todas las partes. Por un lado, la acusación que ejerce con su joya, que no pudo preguntar a los acusados. Sí que pudo, pero ellos no quisieron contestar. También estuvieron Tous, el representante legal de Tous, y los laboratorios que certifican la calidad de las piezas.
Sí.
Ellos solo contestaron a las preguntas de la fiscalía y les dijeron, según nos ha trasladado la acusación, les dijeron algo que la propia Tous nos reconoció un día antes a nosotros aquí en COPE, y es que el 12% de las piezas fabricadas en plata, ojo, en plata y no en oro, cuentan en su interior con una especie de eso, de metacrilato del que hablábamos. ¿Para qué? Dice Tous que lo hace con una técnica de innovación, vamos, de último nivel, que se llama electroforming, y que el motivo para ello es porque ante piezas grandes que tienen, hay que darles consistencia, pues es la que lo aporta. Ese plástico da una dureza que permite que la joya no se deforme, que no pese demasiado,
sí,
pero que eso no resta calidad a las piezas. Tous insiste en todo momento que sus joyas de oro y de plata son de primera calidad, que cumplen con la ley de metales preciosos, y que esta denuncia, según ellos, es infundada.
Uh-huh. Bueno, pues así está ahora mismo la situación.
Sí, ahora estamos a la espera de ver qué hace el juez Pedraz, porque escuchó a todas las partes, escuchó también al laboratorio, que insiste en que ellos solo certifican la calidad de las piezas, e insisten que son completamente válidas, que cumplen con la ley, y ahora esperamos que el magistrado de la Audiencia Nacional pues tome algún tipo de decisión, o bien pedir más diligencias, pedir que se abran más joyas, ampliar más aún la investigación, o si no ve ningún tipo de delito, puede archivar la causa. Y otra cosa, y sí, pues, que sería oro todo lo que reluce.
Sí, sí, desde luego, ¿no? El refrán viene que ni al pelo, podríamos decir, pero lo que es indudable es que ahora mismo tienen lo que se llama una importante crisis de imagen en esta empresa, que es muy popular, muy conocida.
Sí, porque quien más que menos tiene una joya de Tous en casa, además también muchas niñas, porque son regalos muy de comunión.
Sí.
Y entonces, bueno, pues se pregunta...
Y que gozan de un prestigio, sí, que es lo que se está jugando ahora mismo.
Y entonces la empresa dice que lo que están intentando es desprestigiarles, que ellos venden productos de primera, piezas de primera calidad,
sí,
y bueno, veremos en qué queda todo esto, porque para bien o para mal, bueno, Tous quiere llegar también hasta el fondo de la cuestión.
Desde luego, les interesa bastante por su propia imagen. Bueno, pues Lorena, muchas gracias.
Gracias, Ángel, buenos días.
Ángel Correas, La Mañana. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando ves un avión, lo que no ves es a los pasajeros que van a las Bahamas. Cuando ves un Mini Cooper 5 puertas totalmente equipado desde 373 euros al mes, lo que no ves es que incluye mantenimiento, reparaciones, neumáticos ilimitados, ITV y... Mini Cooper 5 puertas con todo incluido desde 373 euros al mes. Infórmate en mini.es. Renting ofertado por Alphabet España hasta el 31 de marzo, fin de existencias.
Conducir tiene un precio, y no hacerlo también. Pero hay algo que no tiene precio, tu vida. Por eso con tu seguro de coche AXA en caso de accidente cuentas con apoyo médico, psicológico y económico para que todos los implicados se recuperen completamente. Porque para AXA la vida es lo primero. Consulta las condiciones en axa.es o visita nuestras oficinas.
Imagina que vives en una y de repente de 150 metros cuadrados con vistas al mar. O quizás en una y de repente de tres plantas con una y de repente privada para darte unos bañitos. O que vas a mirar la hora y tienes un y de repente Water Resist. Y piensas, creo que es hora de irme a navegar en mi y de repente de 10 metros de eslora. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1 millón de euros. Así son los rascas de la 11.
Hoy tienes CrossFit o masaje balinés. Mejor escape room con tu familia. Vive todas tus vidas en el nuevo Renault Captur desde 140 euros al mes. Oferta RCI Bank válida hasta el 29 del 2 del 2020 en 49 meses. Entrada 1.675,43 euros. Cuota final 9.634,23 euros. ITAE del 10,12%. Consulta condiciones en Renault.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Un estilo diferente es lo que quiero para mí. Un look más atrevido. Este año sé que sí.
Hasta el 29 de enero tienes un 20% adicional en una selección de más de 400 marcas de moda. Renueva tu look con Geos, Gang, Dockers y más. Las rebajas del Corte Inglés. Este año sé que sí.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a la sintonía de este programa que es la mañana del fin de semana, además a la edición del sábado 25 de enero de 2020. Así que gracias, lo primero, por estar ahí al otro lado. Se dice pronto, pero mantener en cuarentena 40 millones de personas es toda una hazaña. Es como si pusieran en cuarentena a casi toda la población de nuestro país, de España. Es la drástica medida que ha implementado el gobierno chino para intentar contener el brote de coronavirus que ha causado la muerte de al menos 41 personas y por ahora la infección a otras 1.300. Por ahora, 38 casos, eso sí, han conseguido superar esta enfermedad. La vida en esa zona de China, aislada en cuarentena, recuerda la imagen de una película de estas de catástrofes o de zombies. Las calles están desiertas. Hay auténticas colas de coches, autobuses, supermercados desabastecidos, vacíos, los rostros cubiertos de mascarillas. Y desde luego, estrictos controles policiales o militares donde se toma la temperatura a todo lo que se mueva. Al ver todo esto, uno se puede imaginar cómo puedes sentirte si tu hijo o tu marido está en una de esas ciudades en cuarentena. Pues esa inquietud es la que está pasando, por ejemplo, la familia de Oliver Cuadrado. Es madrileño y se gana la vida en Wuhan como entrenador de porteros en un equipo de fútbol. Wuhan es precisamente el epicentro de todo este asunto. Ahora mismo está en ese escenario en cuarentena con otro grupo de españoles. Prácticamente no salen de casa. Ha contado aquí en COPE que están tranquilos y asegura que desde la lejanía en nuestro país la situación se puede percibir peor de lo que están viviendo realmente.
ellos están más preocupados que quizás nosotros aquí. Y bueno, y nosotros aquí no tenemos realmente esa percepción que se tiene fuera. Nosotros aquí pues nos limitamos a transmitir tranquilidad, que de momento estamos bien, seguimos las recomendaciones que nos han pasado al pie de la letra y no nos desviamos de eso, la verdad.
Tienes toda esta entrevista a Oliver y la cuarentena que está viviendo en Wuhan en nuestra página web en cope.es. Es sábado, es 25 de enero, en el que tenemos más noticias para arrancar la jornada bien informado. Noticias que vamos a contar con la ayuda de Paloma Paulete. José Luis Ábalos, el ministro de Fomento, mantiene que comunicó a la número 2 del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, que no podía pisar el suelo español.
El ministro de Transportes insiste en desmentir las informaciones que indican que Ábalos mantuvo un encuentro de hasta 45 minutos con la vicepresidenta del régimen en Barajas. Dice que fue un encuentro fortuito y casual. Interior sabía desde por la tarde que Rodríguez viajaba en ese avión con destino Madrid la misma semana en la que el presidente encargado, Juan Guaidó, llega a España. A las 6 de esta tarde se encontrará en la Puerta del Sol con venezolanos tras reunirse con Pablo Casado y el alcalde y la vicealcaldesa de la capital.
El gobierno vasco estudia un caso sospechoso de neumonía asociada a ese virus chino coronavirus.
Más de 40 millones de personas siguen enclaustradas sin poder salir de Wuhan, origen del virus, y otras 12 ciudades chinas. Francia reconoce estar tratando 3 casos confirmados del patógeno, mientras que en nuestro país 3 casos sospechosos han dado negativo.
Y un hombre mata a 6 de sus familiares tras un tiroteo en Alemania.
El agresor alemán de 26 años ha sido detenido tras abrir fuego con un arma corta en la localidad de Rotamsee, al sur del país. Otros 2 familiares se encuentran heridos graves y otros 2 miembros de la misma familia, menores de edad, recibieron amenazas, aunque no se encuentran entre los heridos. El atacante se entregó a las autoridades, que continúan investigando las causas de la masacre.
Y vamos a buscar cuál es la última hora en ese partido del Open de Australia que estaban jugando Rafa Nadal y Pablo Carreño. Nos vamos con Ángel García. Ángel, esa última hora, ¿por dónde pasa?
Pasa por la victoria, con exhibición incluida, de don Rafael Nadal Parera, que ha ganado a Pablo Carreño 6-1, 6-2 y 6-4. Necesito mejorar y creo que voy a mejorar, dijo Rafa Nadal después del último partido, y vaya si lo ha hecho. 42 golpes ganadores por solo 7 errores, 0 breakpoints en contra, es decir, ni siquiera le ha inquietado con su saque Pablo Carreño, así que Rafa Nadal ya está en octavos de final, donde va a jugar el lunes. Veremos si ante el australiano Nick Kyrgios, su enemigo íntimo, o el ruso Karen Khachanov, que van a jugar a continuación. Kyrgios y Khachanov también jugarán después, Fernando Verdasco ante Zverev y Garbiñe Muguruza ante Svitolina.
Muchas gracias, Ángel. Rafa Nadal ha ganado el partido contra Pablo Carreño en el Open de Australia. Hola, Samuel del Río, buenos días.
Buenos días, Ángel Correas.
Bueno, Samuel, que viene con las portadas, ediciones nacionales, todo tipo de temas en ellas, aunque hay un asunto que, de una u otra manera, titulares más grandes,
está
más
dividiendo
pequeños.
Se está retratando mucha gente con este asunto.
Sí, aparece, la verdad, en diferentes aristas, diferentes puntos de vista, y es, lo que ha ocurrido en el aeropuerto de Barajas, ese encuentro, unos dicen que reunión directamente.
Fortuito o
sí,
no.
Sí, sí,
o...
entre Ábalos, la número 2 del régimen de Maduro de Venezuela, y también, claro, como no, lo que viene adherido, que es esa visita de hoy, Juan Guaidó, en España, y ese encuentro, concentración con los venezolanos en la Puerta del Sol. ¿Cómo trata todo este asunto la prensa española?
ABC abre con una foto de Nicolás Maduro y a su derecha Juan Guaidó, y bajo estos dos líderes, uno de ellos un dictador y el otro el presidente encargado de Venezuela, pues aparece Pablo Iglesias, Zapatero, Pedro Sánchez, Ábalos.
Sí, eso en el lado Garzón, de Maduro, ¿no?
Eso en el lado de Maduro. Y en el de Guaidó aparece Donald Trump, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Boris Johnson y Felipe González. Y titula ABC que Sánchez daña la estrategia de Estados Unidos y Europa contra Maduro. Dice ABC: las mentiras de Ábalos sobre su cita en Barajas con la vicepresidenta de la dictadura venezolana empañan la visita de hoy de Guaidó hoy a Madrid y provocan la protesta de Washington por un lado y también la división dentro del gobierno y del PSOE. Guaidó, como sabemos, se reúne a partir de las 6 de esta tarde en la Puerta del Sol. Pues habrá centenares o miles de venezolanos esperando su llegada, ese encuentro con él.
Que solo en el último año 40.000 venezolanos han tenido asilo aquí en España, se prevé, luego ya veremos, se prevé
que sea multitudinaria.
Sí, pueda ser multitudinaria. ¿Qué más? ¿Cómo se está contando esto en otros sitios?
Pues si miramos la portada de La Vanguardia, lo relegan a una esquina de esta portada. Dice que la visita de Guaidó agrava el choque con la derecha, con Sánchez. Y La Razón lleva una entrevista con el ministro protagonista de esta noticia, con Ábalos.
Con Ábalos.
Dice que Marlaska le pidió que la número 2 de Maduro no bajara del avión. Asegura que no hubo reunión y se limitó a recordarle a Delcy Rodríguez que no podía pisar suelo español. Niega que haya un desplante a Guaidó. Dice el presidente: yo hemos hablado con él en muchas ocasiones. Por otro lado, Casado pide la dimisión, va a estar con Guaidó en Sol, Pablo Casado, líder del PP, Felipe González. Dice La Razón que ha dejado en evidencia a Moncloa porque señala al opositor, a Juan Guaidó, como el único presidente legítimo. Y por otro lado, la Unión Europea, claro, apunta a España como responsable de violar las sanciones a Venezuela, porque sí, bueno, no olvidemos que somos un Estado miembro.
Claro, tenía prohibido Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro en Venezuela, pisar territorio de la Unión Europea,
Schengen.
El espacio Schengen. El Mundo, también está bien lo que titula El Mundo.
Ábalos fue al avión venezolano tras exigirlo la 2 de Maduro. Es decir, es otro enfoque a lo que él dice en La Razón, el propio ministro. Pues El Mundo dice que ella pidió hablar con alguien del PSOE. Y fue entonces cuando se dio la orden de que Ábalos llegara a encontrarse con Delcy Rodríguez.
Bueno, está la versión que aporta el diario El Mundo. Estamos hablando de, eran pues más allá de las 12 de la noche, la 1, las 2 de la madrugada. Y El País:
tormenta política por el trato que recibirá Guaidó en su visita a España. Dice El País que la oposición ataca a Sánchez por delegar en la ministra de Exteriores el encuentro con el líder venezolano. Ábalos se reunió con una dirigente chavista en Barajas para evitar su entrada en el país, según la policía.
Y la foto es para Guaidó.
Para el saludo de entre Emmanuel Macron.
En fin. Bueno, pues luego ampliamos. Samuel, muchas gracias.
Hasta luego.
La terrible práctica de la que te voy a hablar ahora, desgraciadamente, es cada vez más habitual en nuestro país. No es que sea un problema gravísimo, pero está ocurriendo. Las trampas a ciclistas, sobre todo en terreno de alta montaña. La siniestra finalidad: evitar que practiquen este deporte en los caminos rurales, sin tener en cuenta que esas trampas pueden provocarte un accidente muy grave, incluso acabar con la vida de ese ciclista. Esta semana ha ocurrido, por ejemplo, en La Rioja. Un ciclista resultó herido tras sufrir una caída al toparse con un alambre colocado en mitad del sendero. Claro, se chocó a la altura del cuello. Afortunadamente, ya se está recuperando en casa. Este tipo de prácticas ha provocado que los aficionados a este deporte, al ciclismo en montaña, pongan el grito en el cielo. Juan Andrés Ruber ha preparado el reportaje. Juan Andrés, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Es algo que desafortunadamente pues vemos cada vez más. Ahora, numerosos grupos de aficionados al ciclismo, a raíz de esto que ha sucedido, han denunciado la aparición de cables trampa en diferentes caminos, ya no solo de Logroño, sino de toda España. De hecho, en las últimas fechas se ha detectado la colocación de este tipo de cables en diferentes rutas de uso habitual. Son trampas que, bueno, ponen en riesgo la seguridad de los que las transitan.
Seguro que muchos de los que nos están escuchando ahora mismo pueden ser ciclistas, practican este deporte por la montaña, así que vamos a conocer una experiencia personal de un ciclista que suele practicar muy a menudo, suele salir evidentemente con su bicicleta.
Hemos hablado con Álvaro, él es aficionado a la bici desde hace muchos años, él no ha llegado a tener un accidente así, se ha salvado por los pelos unas cuantas veces, de hecho, y son muchas las salidas en las que ha evitado junto a sus compañeros este tipo de trampas. Un día, Ángel, incluso descubrieron a una mujer que estaba preparando esas trampas. Esto ha sido lo que nos ha contado.
Yo grabé porque llevábamos tiempo pensando que nos íbamos a encontrar a alguien porque nos encontrábamos obstáculos recientemente puestos y teníamos curiosidad de ver la cara del perfil de quién era esta persona. Era una mujer cualquiera, de edad media, ¿sabes? De 40 años, que no es una persona mayor que no entiende o alguien que tuvieras que pueda tener pocos estudios. Más, ella llevaba un perro suelto, que los perros sueltos en el campo están prohibidos.
Una vez localizan a la persona, ¿cómo reaccionan? ¿Qué es lo primero que le dicen cuando la ven poniendo una serie de trampas que pueden, en fin, provocar un accidente grave, que no es ninguna broma?
Pues la primera reacción que tuvo Álvaro fue grabar a esta señora. Después ya se elevó un poco el tono de la conversación.
Yo empecé a grabar directamente, no sabía si era un hombre, una mujer, mayor, joven, no sabía nada. Pregunto, ¿por qué estás poniendo rama? Y me dice, pues porque por aquí no se puede pasar. Y entonces le digo que eso es vandalismo y me dice que no, que cómo puede ser y tal. Y entonces, que eso no es vandalismo ni nada. Y entonces le digo que hay gente que se ha crepo y le digo que hay gente que se ha quedado en silla de ruedas porque en Galicia hubo un caso que pusieron una piedra en una senda por donde bajaban los ciclistas y se cayó un chaval y se quedó en silla de ruedas.
El caso que menciona Álvaro se refiere al ocurrido en el año 2014, cuando un ciclista tuvo un accidente en Vigo. Se chocó con una piedra de grandes dimensiones colocada en el punto de caída después de una rampa de salto. Un accidente que le provocó, ojo, una lesión medular.
Luego, Ángel, está el síndrome aquí en España de que determinadas zonas de uso público pues nos pertenecen o que son nuestro cortijo. Álvaro, le ha pasado más de una vez que se le han quejado vecinos por ir con la bici por determinados lugares.
Es como que se piensan que eso es la extensión de su propio jardín, el jardín de su casa. Entonces no quieren que les molesten, porque a mí me vino el Seprona, me llamó a la puerta de mi casa y por unas quejas, luego me dijeron que era por unas quejas de los vecinos de la zona y tal, y es simplemente pues que la gente en España tiene una especie de mentalidad feudal y se cree que todo es suyo.
Vamos a analizar ahora otra arista de la polémica de las trampas para ciclistas. No es otro punto de vista que el penal, es decir, las consecuencias a nivel legal que tiene poner un obstáculo de estas características y que puede llegar a costar la muerte a cualquier aficionado.
Hay que exponer lo primero de todo, cuál es la ley o leyes que regulan este tipo de acciones contra los ciclistas. Estamos hablando, Ángel, de una práctica que está regulada siguiendo las leyes de cada comunidad, aunque también figura en el Código Civil. De hecho, hemos hablado con Jorge Muñoz, que es abogado experto en derecho penal, y esto es lo que nos ha contado.
Tras la Constitución, estos caminos rurales se han asumido como redes públicas de comunicación y actualmente los diferentes estatutos de autonomía, cada comunidad autónoma lo ha asumido o no, prácticamente todas lo han asumido las potestades, los contemplan como vías pecuarias. Y estas vías pecuarias son las conocidas como vías verdes, que incluso luego pasan cerca de ciudades y son bienes de dominio público de libre tránsito, reguladas por cada comunidad autónoma con diferentes denominaciones, como te digo, como vías pecuarias.
Vamos a hablar en concreto de las penas en las que incurriría uno de estos individuos al colocar una trampa de estas características, ¿no?
Sí, son penas que van desde los 8 a los 10 años de prisión. No es ninguna tontería, como bien nos ha explicado este abogado, Jorge Muñoz.
Que se hace responsable del resultado producido. El que crea la situación de riesgo tiene que prever necesariamente y asume que se produzcan esas lesiones, aunque no quiera que se produzcan, pero ya asume el riesgo de que se produzca ese resultado. De forma que la pena puede ir como si lo hubieran cortado con un hacha la pierna o lo hubiera dejado incapacitado a posta, como si dijéramos. Y pues se puede ir perfectamente a los 8 o 10 años de prisión.
La Guardia Civil advierte continuamente a través de sus canales oficiales que es una práctica cada vez más común en la montaña, por rara y peligrosa que parezca. Estamos hablando, como estás escuchando, de las trampas para ciclistas que se colocan para obstaculizar su paso. La Benemérita recuerda, por si hay algún despistado, que se trata de una circunstancia muy peligrosa que implica la colocación de cables cruzados, pinchos y puntas ocultos o piedras en el sendero. Hay que recordar también, por cierto, que en caso de encontrarlas, se recomienda llamar, como no, al Seprona de la Guardia Civil. Pues esta es la polémica, digo, no es un problema extremadamente grave, pero está ocurriendo y desde luego si a algún ciclista le toca, pues no resulta ninguna broma. Es verdad también que los aficionados a este deporte, la mayoría de ellos lo hacen, saben perfectamente respetar las zonas por las que tienen que pasar y tienen que tomar todo tipo de precauciones porque también es su deber, pero llegar a colocar trampas de este tipo puede costarle un susto grande, si no algo peor, a cualquier ciclista y desde luego también le puede costar un susto a la persona que la ha puesto por la vía penal. Gracias, Juan Andrés.
Gracias a ti, Ángel, como siempre, hasta ahora.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Un experimento saboteado.
¿A quién puede interesarle esa tecnología? Limpia, barata y en abundancia. ¿A quién no?
Los únicos supervivientes son los únicos sospechosos. Keanu Reeves, Morgan Freeman, Rachel Weisz.
Su experimento ha escapado a su control.
Reacción en cadena. El sábado a las 10:15 de la noche. Cine sin cortes en 13.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta es una sección de cine, literalmente, y para eso tenemos un crítico de cine, que es Jerónimo José Martín, que es el crítico de la cadena COPE, también de 13. Hola, Jero, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Sección de cine para hablar de estrenos y, ¿por qué no?, también para hablar de los Goya, porque hoy mismo, este sábado, es la gala de los Goya, los premios del cine español. No sé si tú tienes algún tipo de quiniela, ¿no? Si se lo va a llevar la de Almodóvar, Dolor y Gloria, si Amenábar va a rascar algo o no, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, ahí está el duelo, ¿no? Hasta ahora ha ganado un tercero, La Trinchera Infinita, en los premios Forqué y en los premios de la crítica, Los Feroz primero, y luego los del Círculo Escritores Cinematográficos, que han sido esta misma semana, el lunes. Yo soy el presidente, por cierto, ha ganado a Almodóvar, con lo cual va a ir bastante apoyado por estos premios recientes, ¿no? La favorita todavía sigue siendo la de Amenábar, que tiene una candidatura más, tiene 17 frente a las 16 de Almodóvar, pero yo creo sinceramente que este es el año de Almodóvar. Lo he venido diciendo aquí en estos micrófonos muchas veces, creo que Dolor y Gloria eres sus mejores películas, y va a ganar en un año que ha sido muy bueno para el cine español, porque las otras candidatas son muy buenas. Tenemos además unas películas de animación espléndidas, tanto la de Buñuel, que es la que ha ganado en los premios de la crítica, como Klaus, que compite en el Oscar, con lo cual es un año muy interesante el cine español, que se podía hacer un análisis muy bueno, pero eso es ya para hacerlo la semana que viene, una vez que se distribuyan todos los premios. Yo creo que todas van a rascar, pero la ganadora va a ser la de Almodóvar.
Referencia, por cierto, para una actriz clásica del cine español también en los Goya, para Marisol.
Marisol, que por cierto, en 3DTV esta semana ponemos un par de películas suyas. Yo estoy, perdón, deseando volver a verlas. Ponemos Ha llegado un ángel y ¿cómo se llama?, Tómbola, el domingo por la tarde. Yo guardo un recuerdo enorme. Luego no sé si las veo y a lo mejor...
Yo la canción, ¿no? La vida es una tómbola.
Entonces, a mí de pequeñito me marcaron muchísimo. A ver si va a los Goya, es la incógnita. Que va a haber. Nosotros le dimos el premio en el Círculo de Escritores Cinematográficos hace 2 o 3 años y no vino. A ver en los Goya qué pasa, pues está retirada, era hace mucho tiempo. Uh-huh. En fin, de todas maneras, en 13, la mejor película de este fin de semana te obliga a empezar por la noche, porque es del sábado al domingo, Negociador, con Samuel L. Jackson, con Kevin Spacey, con Gary Gray de director. Es muy buena película. O sea, al que le guste el cine negro, hoy tendremos alguna de cine negro, esta está muy bien.
Pues tomamos nota. Vamos con los estrenos de esta semana. La cosa no viene muy fuerte esta semana.
No, viene muy fuerte, ¿no?
Bueno, pues la primera de ellas, una película que mezcla actores reales con animación. Es un despliegue de efectos visuales para esta nueva versión del Dr. Dolittle, el veterinario que conseguía comunicarse con los animales, y se llama así precisamente, Las aventuras del Dr. Dolittle.
No hay más remedio que embarcarse en este peligroso viaje.
¡Todos hacer las maletas!
Puede hablar con los animales.
Es normal tener miedo. De algún modo, estamos juntos en esto.
Bueno, una nueva adaptación de los libros de Hugh John Lofting, que empezó a escribirlos en 1920, este británico, 12 títulos. Allá hubo alguna adaptación en los años 70, tanto en serie animada como con Rex Harrison de protagonista. Luego hizo dos Eddie Murphy en los años 90. En el
a 2001. Mí me viene Eddie Murphy a la cabeza.
Claro, bueno. Sí. Y entonces ahora viene Robert Downey Jr., que además va de productor. Y ya sabes que está súper de moda Iron Man, y que le mete lógicamente más humor a esta adaptación, con un humor sarcástico. O sea, más que un veterinario, es un psiquiatra de animales, porque todos están con alguna dolencia psíquica, digamos, y luego además él ha perdido a su mujer y también está depresivo, y ahí es la historia de un chaval que puede ser su aprendiz, que le saca en una gran aventura donde el malote es por cierto, Antonio Banderas, que casi seguro va a ganar el Goya, por cierto, uh-huh. Y que además sale muy moreno. Puede ser la razón de que en Estados Unidos la hayan considerado un actor de color. O sea, esta película ya, si le ves caracterizado porque hace un visir de estos,
no me
sale
lo puedo
muy moreno.
Creer.
No lo sé, es una lo aventuro. Lo han puesto muy mal en Estados Unidos, yo creo que injustamente. Es divertida, espectacular, entretenida y luego además con un buen mensaje, que solo ayudando a los demás podemos ayudarnos a nosotros mismos. Buen mensaje en esta época súper individualista.
Bueno, vamos con un cine de denuncia social basado en un hecho real, la lucha de un abogado contra una poderosa empresa química a la que él mismo estaba representando. Es, digamos que es esa lucha entre el deber profesional y el deber moral, ¿no?
Sí, una película de conciencia, muy buena peli, es la mejor de esta semana, sin duda.
Se llama Aguas Oscuras.
DuPont ha estado envenenando conscientemente a 70.000 residentes desde hace 40 años. Tienen todo el poder y lo usarán. El sistema está amañado.
Pues en efecto, Mark Ruffalo da vida al abogado que se convirtió en la peor pesadilla de DuPont. Casi titulaba el artículo del New York Times Magazine en el que se basa esta película de Todd Haynes, un director que ha hecho pelis como Carol, como Lejos del Cielo. Siempre le gustan las historias así comprometidas, pero sobre todo el guionista, que es Matthew Michael Carnahan, hizo Leones por Corderos y Marea Negra, que son películas también muy de...
Sí.
De convicción así de...
Muy del estilo.
Muy
sí.
De ese estilo. A mí me ha gustado muchísimo. Es el típico thriller setentero de personaje con su conciencia. Es un católico practicante, además, que siente el deber moral de ir contra esta gran compañía que ha puesto en peligro la vida de 70.000 personas, que está generando la muerte de ganados, las deformaciones en fetos. Está muy bien la película y sobre todo es que es Mark Ruffalo con Anne Hathaway haciendo de su mujer. También con todo el tema de la conciliación, qué hago, qué no hago... En fin, los dos juntos en la batalla contra un gigante. David contra Goliat, de nuevo, muy bien llevada. A mí me ha gustado bastante, me parece una gran película. Debería estar en los Oscars, creo yo, con una atmósfera densa. Y además está muy de actualidad, no solo por el delito medioambiental, sino porque el protagonista Robert Bilott, el real, publicó sus memorias en el 2019. Sale en la película, hace un cameo con su esposa real y algunas víctimas salen también. Muy buena peli, Aguas Oscuras, desde luego.
Para anotarla, la siguiente producción me da que viene de China. Se llama El lago del ganso salvaje y es una historia de gánster chinos.
Se otorgará una recompensa de 300.000 yuanes a la persona que ayude en la captura de Zhou Zenon.
Probablemente esté escondido en el lago del ganso salvaje. Es un lugar sin ley.
Bueno, lo han puesto por las nubes todo el mundo. Esta película de un director que se ha hecho famoso ya con otra, se llama Diao Jinan. Pero yo creo que está sobrevalorada, o sea, te muestra que China desde luego es terrible y que los bajos fondos son horrorosos y que no hay ningún sentido moral en nadie, ni en la policía, ni en los gangsters, ni nada. Es un noir, que diría José Luis García, o sea, un cine negro muy bien de atmósfera, pero en mi opinión un poquito sobrevalorada, enrevesada y a veces tediosa, como bien dijo Carlos Boyero en El País en una de sus crónicas de festivales. O sea, es bastante pesadita El lago del ganso salvaje. Y la siguiente también, que es alemana, ¿eh?
Se llama Cerca del horizonte.
No sé qué buscas en él, pero no lo encontrarás.
Mi vida es un auténtico desastre. Y si eres lista, saldrás corriendo de aquí.
Pero no quiero hacerlo.
Tenéis todo el tiempo del mundo.
Es que no lo tenemos.
¿Qué quieres decir?
Historia de una chica joven que echa a volar, ¿no?
Sí, echa a volar y se enamora de un chaval súper guapo y tal, pero que oculta un secreto. Dolor, muerte, en un culebrón de estos veinteañeros que hemos visto más veces el año pasado, o hace un par de años, a 2 metros de ti, pues están enfermos y tal. No voy a desvelar más. Es bastante convencional, se deja ver, tiene buenas cancioncitas, su dosis de sexo y tal, así. Va, poca cosa, la verdad es que la hemos visto más veces. Y la siguiente también es una película de estas española, petardita más bien.
Una comedia de enredos, algo satírica, ¿no?, con la sociedad actual. Se llama Te quiero, imbécil.
Podemos seguir siendo amigos.
¿Que me vais a despedir?
Tengo 35 años, vivo con mis padres. Para las mujeres soy una sombra. Y yo no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero.
¡Hey, imbécil!
No me llames imbécil.
Bueno, es una lástima porque... En el fondo es descubrir que lo de siempre, o sea, que el varón este actual, metrosexual, de gimnasio y tal, pues está un petardo, ¿no? O sea, que lo de
pura
siempre,
fachada.
¿No? O sea, hay que querer a la gente y ya está. Y están bien divertidos, King Gutiérrez, Natalia Tena, que es fresquísima. Y luego Ernesto Alterio, que hace de asesor por internet, típico asesor, más colgado que ninguno, ¿no? De estos...
Es un
youtuber de estos, tiene mucha gracia. ¿Qué pasa? Que luego es muy cutre todo, muy mal hablado, muy soez y tal, y es una lástima... porque podía haber sido una gran comedia. Laura Maña es una buena directora, pero no está bien. A los que les guste la animación, tenemos una de Japón, Los niños del mar, muy bonita de factura, pero luego se les va la pinza y se pone cósmico existencial y se va. Dios es mujer y se llama Petrunia, la han sobrevalorado muchísimo. Es una película macedonia feminista, yo creo que no vale tanto. Emma es una ida de olla de Pablo Larraín, que es un buen director, el de No y El club, pero aquí se pone en plan multiamor y tal, agresivo, ideología de género en vena, muy agresiva, muy agresiva. Y luego hay una gourmet de un sueco que se llama Roy Anderson, que son escenas de vida, cuadros vivientes, muy ardua de ver, pero algunos de ellos preciosos realmente. O sea que, pesa es para iniciados, ¿eh? El que no haya visto ninguna de este director, que no vaya a verla.
En fin, bueno, nos quedamos con la música, ¿no? Que está
sí,
muy bien.
Que está muy bien. The Proclaimers, esto es de las cosas mejores que tiene. Te quiero, imbécil, que no es personal,
es un título de una película.
Un título, sí.
Me alegro muchísimo, Jero. Muchas gracias.
A ti.
Ángel Correas. La mañana. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Comprometida, fiel a sus principios, que cumple con sus obligaciones.
En MAFRE AM sabemos que el compromiso con la inversión responsable es siempre rentable. Por eso, hemos desarrollado una metodología propia que integra criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno para elegir siempre los mejores valores de inversión responsable. MAFRE AM, coinversión responsable.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour, tienes la pechuga entera de pollo por solo 3,99€ el kilo y el fresón tarrina de 500 gramos por solo 1,89€ la unidad. Solo hasta el 26 de enero en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola, quería un coche con llantas de aleación, faros LED...
Y cámara de visión trasera. Es la edición especial 2020 de Opel, con todo ese equipamiento ahora de serie.
En enero vuelve el plan PIBE de Opel. Renueva tu coche y te damos como mínimo 5.000 euros por él. Y además, solo este mes con 4 años de mantenimiento y garantía en toda la gama. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días, que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales. Bricomart.
La lotería de los penaltis siempre pasa igual. Cuando tu jugador estrella falla una pena máxima, solemos decir que es mala suerte. Pero aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, señores, no cae del cielo, la buscamos. Como cuando apuestas en Betfair, porque puedes elegir entre miles de eventos deportivos y seguir mis consejos y los de otros expertos para encontrar tu apuesta perfecta. Betfair, crea tu suerte. Ah, importante, este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Son las 8 o las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta jornada informativa del 25 de enero. En la mañana del fin de semana amanece, que no es poco, tras una noche que ha dejado fuertes tormentas y granizo en la provincia de Málaga. En la capital malagueña ahora mismo tienen una situación bastante complicada. Ahora mismo muchos vecinos están achicando agua. Vanessa, por ejemplo, es una vecina con la que hemos hablado hace pocos minutos. nos contaba que hace muy poco se le acaba de inundar al garaje.
El sótano lo hemos perdido completamente entero, hay más de 2 metros de agua, que es un garaje, dentro había coches, neveras, ordenadores, también tenía un estudio de fotografía, todo perdido lo que es. El vecino de al lado vivía en la parte de abajo del sótano, hay dos casas, se ha tenido que subir a la casa de un vecino de arriba porque su casa la ha perdido completamente entera, entonces estamos desbordados.
José está ahora mismo en esta misma situación que Vanessa, en la capital malacitana.
Hemos subido para arriba lo que hemos podido y no podemos hacer nada. Es que la cantidad de agua es exagerada, es que da miedo. Estamos aislados y porque estamos haciendo las cosas que creemos oportunas, pero aquí no ha pasado nadie, ni se escucha sonido de emergencia, nada de nada. Claro, avisando a quien podemos porque mucha gente supongo yo que está dormida, pero es verdad que con la que ha caído es un poco imposible, pero lo intentamos.
En torno a las 5 de la mañana ha caído lo más parecido al diluvio en esa zona cercana a la capital malagueña. Emergencias de Andalucía acaba de activar el nivel 1 por riesgo de inundaciones en la provincia de Málaga. En la capital, por ejemplo, el río Campanilla se ha salido del cauce en algunos tramos. Vamos a estar muy pendientes de toda esta situación que estamos contando desde primera hora de esta mañana. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene por ahora la alerta naranja en esa zona, pero Protección Civil está advirtiendo del riesgo de circular ahora mismo por las carreteras de esa provincia de Málaga debido a las fuertes lluvias. Hay cortes en algunos tramos de carretera de la provincia malagueña en torno al río Guadalhorce. Así que, como estamos diciendo, vamos a seguir muy pendientes de toda esta situación de la tromba de agua acompañada de granizo, fuerte tormenta en la provincia de Málaga a primera hora de esta mañana cuando estábamos saliendo de la madrugada. La que está cayendo a nivel político también sí se puede calificar de tormenta. En menos de 2 semanas hemos hablado ya del PIN parental, del nombramiento como fiscal general de una señora que hace un mes era la ministra de Justicia. Hemos hablado de rebajar el delito de sedición en el Código Penal, ahora que están condenados Junqueras y compañía, de mantener, se sigue hablando, una reunión con Quim Torra, a pesar de que el Supremo apoya la decisión de retirarle el acta como diputado y, por tanto, la posibilidad de ser presidente de la Generalitat. De hecho, en el Parlament de Cataluña, pues tienen hasta el próximo lunes, tiene tiempo el presidente del Parlament, Roger Torrent, para quitarle ese acta de diputado tal y como, bueno, pues ha refrendado el Supremo a Quim Torra. Sin embargo, el presidente mantiene su intención de reunirse con él como presidente de la Generalitat. La verdad es que en Moncloa, después de 15 días, no les falta trabajo a la hora de sortear polémicas. Todas estas polémicas que estoy nombrando tienen algo en común. Digamos que estaban previstas, más o menos calculadas. Había y hay una estrategia política, mediática, a la hora de enfrentarse a ellas. Entraban dentro del guión y entran. La que estamos viviendo las últimas horas a propósito de Venezuela, esa no. No entraba dentro del guión y ha pillado con el pie cambiado. No entraba dentro del guión que se hiciera público, saliera a la luz ese encuentro del ministro de Fomento y hombre de confianza del presidente, José Luis Ábalos, con la número 2 de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Encuentro de madrugada pasado lunes en la sala VIP del aeropuerto de Madrid-Barajas y con una de las 25 personas del régimen de Maduro, esta tal Rodríguez, que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea, y justo en el momento además se produce ese encuentro en el que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, está en Europa a punto de visitar a España, llega hoy sábado, donde además no se le quiere hacer la foto con Pedro Sánchez, a pesar de que ha sido reconocida su legitimidad por parte del gobierno de España. Así que lo de Barajas no estaba en el guión. Es lo que se dice popularmente una pillada. Así que el ministro Ábalos ha dado desde la tarde, noche del jueves, hasta 4 versiones diferentes de lo ocurrido en esa madrugada. Primero dijo que no hubo tal reunión, después que era un contacto informal, tercero que hubo un saludo forzado y a la cuarta, bueno, pues que él se limitó a intentar que Delcy Rodríguez no bajara del avión porque se lo había pedido Marlaska, precisamente por esa prohibición de entrar en el espacio Schengen, en la Unión Europea. Estas explicaciones con sus correspondientes estados de ánimo, del cabreo monumental, indisimulado, por la filtración a la contención que han tenido Ábalos en sus últimas declaraciones de hace apenas unas horas. Dice Ábalos que se encontró con ella de forma casual porque lo pidió el ministro de Turismo de Venezuela, que también estaba en ese avión.
Que fue una circunstancia muy fortuita, muy casual, y dentro de mis posibilidades lo resolví como mejor pude, no generando ningún problema. Algunos quieren problemas, ¿qué vamos a hacer? Siento que sea tan vulgar el suceso, Y por más que se haya querido decir clandestinidad, semiclandestinidad, oscuridad, madrugada, avión, todo esto está muy bien para recrear una buena novela, pero la realidad fue un poquito más simple.
Hombre, la verdad es que parece una película cutre de espías. Es la cuarta versión, El encuentro fortuito, madrugada en Barajas. Hizo escala un avión de Venezuela donde iba el ministro de turismo venezolano. Y Ábalos, de madrugada, se pasa por allí a saludar y no tiene más remedio que encontrarse con la número 2 de Nicolás Maduro, que también está en ese avión. Y a Ábalos le cae ese papelón de recordarle a esta mujer, a Delcy Rodríguez, que no puede pisar suelo español porque está dentro de la Unión Europea. Es la versión oficial, la última. Un saludo, un encuentro breve que, según cita hoy el diario ABC, duró hasta 45 minutos. Según el diario El Mundo, en otra información, la presencia de la vicepresidenta del régimen de Maduro no era una sorpresa, ya que tanto Policía Nacional como la Guardia Civil estaban advertidas y pendientes de que no pasara la frontera en el control de pasaportes porque tenía prohibida o tiene prohibida la entrada en la Unión Europea en suelo español. No lo hizo, no pasó esa frontera, esa línea roja, vamos a decir, pero sí que estuvo en la zona VIP. Así que o bien a Ábalos le ha marcado un gol con todo este asunto o lo está intentando meter él. Ya es casualidad que todo vaya a coincidir con la visita de Juan Guaidó a España. Hoy mismo llega a Madrid con Pedro Sánchez ausente, evitando la foto, y con el aliado de Maduro, Podemos, ocupando puestos en el Consejo de Ministros y en buena medida condicionando la actitud de Pedro Sánchez en todo este asunto. La oposición, PP, Vox y Ciudadanos, piden directamente la dimisión del ministro Ábalos por mentir. Lo hizo, por ejemplo, el líder del PP, Pablo Casado.
Esto es de una gravedad extrema y también lo es que el ministro haya mentido. Los españoles no merecen un gobierno que les mienta todo el tiempo, y si esto se acaba demostrando, creo que el señor Ábalos no puede seguir un día más al frente del ministerio.
Y mientras piden la dimisión de Ábalos, la oposición lo que está preparando es casi un acto de desagravio, un recibimiento con todos los honores para ese presidente encargado de Venezuela, para Juan Guaidó. Va a recibir las llaves de la ciudad de Madrid, la medalla internacional de la comunidad, ambas administraciones en manos del Partido Popular, con el apoyo de Ciudadanos y de Vox. También se reunirá, por cierto, Guaidó con Pablo Casado. A partir de las 6 de la tarde es cuando está convocada esa concentración en la Puerta del Sol con los venezolanos que han tenido que dejar su país en los últimos años. Este dato que voy a dar da una idea del volumen de personas del que estamos hablando. Más de 40.000 ciudadanos de Venezuela han recibido asilo en España en el último año 2019. 40.000 personas. ¿Y dónde va a estar hoy el presidente Pedro Sánchez mientras ocurre todo esto, la visita de Guaidó, esa concentración y demás? Bueno, pues por la mañana va a visitar Murcia, la provincia de Castellón, y a primera hora de la tarde Teruel, tras el paso del temporal Gloria. Bien, desde luego es lo que tiene que hacer, visitar esas zonas afectadas. Después vuela a Málaga para ir a la ceremonia de los Goya, a ver si el tiempo se lo permite, porque hay que ver cómo está ahora mismo esa provincia de Málaga. Así que Pedro Sánchez tiene la agenda completa, y si no está completa, se rellena, porque no habrá foto con Guaidó. Con quien sí se podría reunir es con la ministra de Exteriores. Él, Guaidó, por el momento, digamos que tira de diplomacia.
Miren, como ustedes saben, España me reconoce como presidente encargado, me reconoce en este momento como cada una de las personas que están trabajando.
Guaidó se ha reunido en estos días con Macron, con Merkel, con Boris Johnson, con el canciller austriaco, etcétera. Llegará a España, el país con mayores lazos de todo tipo con Venezuela, emocionales, económicos, de todo tipo, históricos, y aquí precisamente no va a haber reunión con el presidente del gobierno, a pesar de que se le ha reconocido su autoridad, su legitimidad por parte del gobierno de España. Estados Unidos aporta su granito de arena a la polémica y dice que tiene muchas preguntas que hacer al gobierno español. Y en todo esto Podemos, la verdad, es que tiene una postura coherente, porque no lo han ocultado nunca, apoyan al régimen de Maduro. Pero el PSOE va dando volantazos. Una prueba de ello es la reacción del ministro Ábalos y, por ejemplo, que dos expresidentes del PSOE, socialistas, como Zapatero y Felipe González, defiendan dos posturas completamente opuestas, antagónicas, sobre la visita y el tratamiento que hay que darle a Juan Guaidó. Claro está que este PSOE, el de ahora, es una réplica, una mutación del PSOE de Zapatero, quien considera acertado dar plantón al presidente encargado de Venezuela. Mientras tanto, el mundo está pendiente de la evolución del coronavirus, que deja más de 40 millones de personas en cuarentena en China, donde han muerto ya más de 40 personas con miles de infectados, ahora mismo unos 1.300 casos confirmados. 38 casos, eso sí, han conseguido superar la enfermedad provocada por este coronavirus. En Europa, nuestro entorno cercano, Francia, ha confirmado 3 casos positivos, 2 en París y 1 en Burdeos. En España, 3 casos han dado negativo y hay en estudio otro en el Hospital Vizcaíno de Cruces, un caso que evidentemente está en aislamiento. La Organización Mundial de la Salud todavía no ha decretado, no ha activado la emergencia internacional, aunque prevé que aumenten los casos en la medida en la que se han intensificado los controles en China. La vida en esa zona de China, precisamente, aislada en cuarentena, recuerda a la imagen que podemos ver en una película de zombies, de un apocalipsis nuclear. Calles completamente desiertas en esas ciudades en cuarentena, supermercados vacíos, desabastecidos, los rostros de la gente cubiertos por las mascarillas, los estrictos controles policiales, militares, donde se para todo el mundo y donde se toma la temperatura a todo el que se mueve. La imagen más llamativa de las últimas horas es la de cientos de excavadoras trabajando a destajo en un descampado de Wuhan, que es la ciudad epicentro de este brote. Cada una de estas máquinas tiene un color, con lo que acaban formando un mosaico de colorines bastante llamativo desde el aire. Quieren construir, atención, un hospital de 25.000 metros cuadrados en tan solo 10 días, con capacidad para albergar más de 1.000 camas e intentar controlar el brote. En medio de este escenario de cuarentena están viviendo una veintena de españoles en Wuhan. Uno de ellos es Oliver Cuadrado y en COPE hemos hablado con él. Es madrileño y se gana la vida en Wuhan como entrenador de porteros en un equipo de fútbol local. Llevan la situación lo mejor que pueden, eso sí, guardando la calma.
Nos transmiten tranquilidad, que evitemos salir, y en el caso de que sea imprescindible salir, pues que llevemos siempre mascarilla, y el tema de la higiene, de lavarnos mucho las manos y evitar sobre todo aglomeraciones. En principio, pues tranquilidad y estando un poco en casa, recluidos y salir lo menos posible.
Las imágenes que llegan de China son como mínimo inquietantes por todo lo que hemos descrito, pero Oliver manda un mensaje de tranquilidad a la familia.
Ellos están más preocupados que quizás nosotros aquí. Y bueno, y nosotros aquí no tenemos realmente esa percepción que se tiene fuera. Nosotros aquí nos limitamos a transmitir tranquilidad, que de momento estamos bien, seguimos las recomendaciones que nos han pasado al pie de la letra y no nos desviamos de eso, la verdad.
Inquietud de la familia de Oliver y preocupación extrema en 6 familias de Algeciras que están viviendo a estas horas con el corazón encogido. Las familias de los 6 tripulantes del pesquero gaditano Ruamar, que desapareció en la madrugada del jueves a 28 millas del cabo Espartel, ya en aguas de Marruecos. Nos explican estas familias por qué no aparece ningún rastro. Se ha especulado con que este barco pudo ser embestido por un mercante poco después de inspeccionar el buque que operaba en la zona en el momento de la desaparición. Esta posibilidad se ha descartado porque no hay indicios de colisión. Este viernes ha recogido la radiobaliza del pesquero y por el momento aporta más incógnitas que respuestas. Este instrumento, que permite dar a través de un satélite la señal de alerta y la ubicación, se activó de manera automática, ya que el sello, que se rompe cuando se inicia de manera manual, ese sello está intacto. Esto podría indicar que el barco se hundió sin que los marineros pudieran tener tiempo de pedir ayuda y accionar ellos mismos la alerta. Los equipos de rescate se disponen hoy a iniciar una segunda fase del operativo con la búsqueda submarina del barco, para lo que se cuenta con la colaboración del Instituto de Oceanografía Español. La profundidad de la zona ronda los 500 metros y sus fuertes corrientes entrañan una gran dificultad para el operativo. Hasta encontrar las respuestas, lo que queda es eso, angustia e incertidumbre.
Estoy rota, 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 rota. Igual que yo, igual que todas las mujeres, todos los marineros. Tenemos 4 hijos, tenemos 2 nietos y él tiene que volver a su casa. Voy con el cine, él es mi media mitad, mi capitán. Él tiene que volver y yo sé que va a volver bien. Esa esperanza la tengo.
Es decir, la mujer de Antonio Javier, el patrón del Ruamar. Hay muy poco más que añadir a lo que ella dice. Es sábado 25 de enero con más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que contamos con Carmen Ibáñez. Al presidente del Parlamento catalán se le agota el tiempo para cumplir con la ley.
Sí, 48 horas que acaban el lunes da la Junta Electoral a Torrent para relevar al inhabilitado Torra tras el aval definitivo del Tribunal Supremo. El presidente de la Generalitat está condenado por desobediencia al negarse a quitar los lazos amarillos en periodo electoral.
Se disparan los despidos por causa de un ERE.
Más de 77.000 trabajadores se vieron afectados por una regulación de empleo entre enero y noviembre del año pasado. Es un incremento del 23%. Son cifras que no se veían en España desde 2014.
Horror En Alemania, un hombre ha matado a tiros a 6 miembros de su familia.
Entre ellos, Ángel, a sus propios padres. Tras el tiroteo ocurrido en una localidad del sur del país, el agresor ha sido detenido. En el ataque han resultado heridas graves otras 2 personas.
Y hoy, fiesta del cine español, Carmen. Esta noche se entregan los premios Goya.
En una ceremonia en Málaga que comenzará a las 10 de la noche. Almodóvar y su película Dolor y Gloria parten como favoritas. Antonio Banderas y Belén Cuesta también lideran esos pronósticos.
Y en deportes, Rafa Nadal ha ganado a Pablo Carreño en el Open de Australia. Josaba Larrañaga dirige en COPE el partidazo de los viernes. Y tenemos una jornada de liga con influencia, con resaca de la Copa del Rey. Así que, Joseba, muy buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Llega nuevamente la liga como plataforma de redención para algunos equipos a los que la Copa del Rey ha dejado mal parados. Especialmente el Atlético de Madrid, que llevaba una temporada con más dudas que certezas y al que la eliminación copera surte de muchas más interrogantes. El Cholo avisó de que esta iba a ser una temporada de transición a pesar de la fortísima inversión realizada. Y es verdad que el fútbol requiere tiempo para ensamblar las piezas y para automatizar los sistemas. Pero de ahí a mostrar una imagen tan lamentable como el pasado fin de semana en Eibar o la del jueves en León, hay un trecho considerable. El domingo les espera el Leganés. El Barça se salvó por los pelos de un fiasco histórico en Ibiza. Quique Setién tiene la obligación de convertir en realidad sus palabras e intenciones, y no es nada fácil. La declaración de intenciones es fenomenal, pero la podríamos hacer cualquiera. Otra cosa es convertir eso en el terreno de juego en buen fútbol, porque este fútbol no es el de hace 15 años y los jugadores tampoco son los mismos de aquellos tiempos. Vaya partido tenemos hoy a las 4 de la tarde en Mestalla, Valencia-Barça. Y en esta es el Madrid viendo los toros desde la barrera. Ajeno a cualquier duda, vive un momento dulce, pero cuidado que lo más importante está todavía por llegar. Siguiente parada, el domingo a las 9, Pucela. ¡Feliz fin de semana!
Algunos sonidos que también han formado parte de la actualidad de este día. Un seísmo de 6,5 grados en la escala Richter ha sacudido el suroeste de Turquía. Al menos 18 personas han muerto y más de 550 han resultado heridas. Y finaliza la primera semana del impeachment contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se le imputan cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Largas jornadas que arrancan con unos rituales, como por ejemplo la jura de bandera con todos los senadores y funcionarios en pie. Da un poquito hasta miedo. Son las 8 y 18, las 7 y 18 minutos en Canarias. Más de 160.000 profesionales y público en general van a pasar por el espacio de Andalucía durante la Feria Internacional de Turismo, FITUR, que se está celebrando esta semana en Madrid. La Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, con la colaboración de Fondos FEDER, acoge en su pabellón durante estos días reuniones, actividades, espectáculos, degustaciones, presentaciones y las ofertas de los patronatos de turismo de las 8 provincias andaluzas. Y es que Andalucía tiene mucho que ofrecer, tiene mucho por descubrir.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando todavía España no se ha recuperado del paso de la borrasca Gloria,
llega al partidazo de COPE el huracán Tebas.
Yo no digo las preguntas, tú sabrás lo que no debes preguntar.
Yo creo que hay que preguntar lo que sea noticia.
Bueno, como preguntes algo que no está dentro del manual, pues no volverás a salir.
¿Usted es de Vox?
Pues yo ya lo vengo diciendo hace tiempo, yo creo que España necesita una alternativa tipo Vox.
Después de su reelección como presidente de la Liga, esta noche a las 11:30, Juanma Castaño entrevista a Javier Tebas.
Bienvenido a la cadena COPE, señor Tebas.
Bienvenido. No, bienvenido. ¿Cuántos años tienes ya, Juanma?
¿Cuántos años? No, la última vez que vino estaba yo terminando.
La carrera, ¿no? Sí. Bueno.
¿Te lo vas a perder? Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour, tienes la pechuga entera de pollo por solo 3,99€ el kilo y el fresón tarrina de 500 gramos por solo 1,89€ la unidad. Solo hasta el 26 de enero en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Samuel del Río, muy buenos días de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel.
A ver, Samuel, vamos a ver cómo viene la prensa hoy con Venezuela, como, vaya, no monotema, porque hay un poquito de todo, pero sí que
tenemos un virus también, un coronavirus que, sí, que está pues acaparando las portadas. Pero empezamos por el periódico ABC, muestra a Juan Guaidó, al presidente encargado de Venezuela, y a Nicolás Maduro. Bueno, pues junto a Maduro aparecen una serie de rostros de la vida política en nuestro país y también de la esfera internacional, como Pedro Sánchez, Zapatero, Pablo Iglesias, Iglesias, Alberto Garzón y José Luis Ábalos, que es el centro de la noticia. Todos aparecen bajo, como en el lado de Maduro, digamos, en su equipo.
El busto de Maduro, podríamos decir.
Y bajo Juan Guaidó, dentro del equipo, digamos, de Guaidó, en esta portada de ABC, vemos a Donald Trump, a Emmanuel Macron, a Angela Merkel, a Boris Johnson. Y también al expresidente del gobierno, Felipe González. Y así ilustra ABC cómo se han ido posicionando cada uno de estos entre agentes sociales, políticos internacionales, y titula: Sánchez daña la estrategia de Estados Unidos y Europa contra Maduro. Dice ABC que las mentiras de Ábalos sobre su cita en Barajas con la vicepresidenta de la dictadura venezolana empañan la visita precisamente hoy de Juan Guaidó a Madrid y provocan, por un lado, la protesta en Washington y, por otro, la división tanto en el gobierno como en el PSOE. Y es que, Ángel, como has contado durante toda la mañana, Guaidó visita Madrid, le va a recibir primero Serunina con Pablo Casado, líder del PP, y luego con Martínez Almeida,
va
el alcalde.
Una serie de actos en los que le van a reconocer tanto el Ayuntamiento de Madrid como la comunidad. El caso es que el asunto Ábalos sigue dando de qué hablar. El Mundo aporta también otros matices.
Dice El Mundo que Ábalos fue al avión venezolano de Delcy Rodríguez, la número 2 de Maduro, tras exigirlo ella misma, la 2 de Maduro. Fuentes policiales afirman que Delcy Rodríguez pidió ver a alguien del PSOE, dice El Mundo, alguien del PSOE. El ministro, que subió al Falcon en plena madrugada, sigue manteniendo que solo fue a recoger a su amigo, que coincidió con ella, que fue un encuentro fortuito y breve. También fuentes policiales citadas por El Mundo dicen que salió de la terminal ejecutiva de Barajas a las 3:30 de la madrugada.
Ábalos. Sí, sí. Pues si así es el Delcy Rodríguez, tendríamos otro problema.
Sí.
Sí, dicen también que no llegó a traspasar la frontera Delcy Rodríguez porque precisamente tiene prohibido su entrada en el espacio Schengen, y que la policía y la Guardia Civil estaban pendientes, ya sabían que venía ahí y estaban pendientes precisamente por eso.
Precisamente en La Razón hablamos también de este tema, porque Ábalos ha dado una entrevista a este diario y explica que Marlaska, que el ministro de Interior, le pidió que la número 2 de Maduro, que Rodríguez, no bajara del avión. Entonces, aquí, digamos que su intervención en Barajas
fue crucial.
Ha dado cuatro versiones. Ahora parece un hombre de Estado, como has dicho bien esta mañana, que es el que ejecuta la orden que da el Ministerio de Interior, y él es él el que le dice que no baje del avión, ¿no?
Pero, o sea, que le toca versiones. Esa papeleta con Delcy Rodríguez, recordarle que no puede pisar suelo español.
Porque en principio negó que se hubieran encontrado, incluso.
Sí, bueno, esas las fases que ha tenido, digamos, en todo este asunto. ¿El País cómo lo lleva?
Tormenta política por el trato que recibirá Guaidó en su visita a España. Dice El País que la oposición ataca a Sánchez por delegar en la ministra de Exteriores el encuentro con el líder venezolano, con Juan Guaidó, y de lo que hablamos. Ábalos se reunió con una dirigente chavista en Barajas para evitar su entrada al país, según la policía. También cita a la policía el diario El País.
Y vamos, yo no con sé si sí que hay algunos asuntos por ahí que te llamen la atención.
Muchísimo. Un hospital de emergencia en 10 días. Es que lo están construyendo ya en Wuhan, en la ciudad china. El foco de ese brote, de esta nueva mutación del coronavirus.
Sí, sí.
Las víctimas mortales se han elevado ya esta misma noche, en las últimas horas, a 44 muertos. Hay más de 1.000 infectados. Uh-huh. Y por eso las autoridades chinas, y lo van a conseguir, porque aquí vemos decenas de grúas trabajando en una gran explanada, en un gran descampado en la ciudad de Wuhan, y en 10 días quieren construir ese hospital para tratar a miles de personas. Ese es el tema de que lleva en portada La Vanguardia. Uh-huh. Y el titular de La Vanguardia se sale un poquito de los demás diarios, porque habla de Cataluña, de esa tensión dentro del independentismo, y titulan: la presión de Torra pone al límite el pacto entre Junts pel Cat y Esquerra, que viene de lejos esta guerra ya entre ellos, pero uh-huh. Los republicanos temen, dice La Vanguardia, que el presidente, que Torra, intente retener su escaño, a pesar de lo dictado por el Tribunal Supremo, su escaño de diputado en el Parlamento de Cataluña, para empujar a Torrent a la desobediencia.
Sí, claro, y es que Torrent ahora mismo se encuentra en esa tesitura de acatar lo que dice la Junta Electoral Central y ha ratificado el Supremo, que tiene que retirar el acta de diputado a Quintorro, por el contrario, desobedecer y enroscarse, como está el propio Torra, al asiento de diputado, y que siga como presidente.
Y jugarse otra vez vulnerar la ley.
Claro, eso es lo que se está jugando, y la presión que tiene.
Y la nota de color, Ángel, la ponemos finalmente con... En La Razón viene una quiniela de aspirantes a presidir la Federación Española de Fútbol. Aquí en el partidazo de COPE se dio la noticia de que Mariano Rajoy era uno de los candidatos, y La Razón abre
añade
esa final, añade otro, que sería el expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera.
Madre mía, Albert Rivera también está en esa quiniela.
Sí, sí.
Madre mía. Bueno, por cierto, Samuel, en un par de minutos vamos a escuchar Agropopular. ¿Sabes dónde está hoy el maestro César Lumbreras?
¿Dónde está?
Pues nada más y nada menos que en Nueva Zelanda.
En las antípodas.
Fíjate, es un año clave en las negociaciones de la Unión Europea con Nueva Zelanda y en los productos que se pueden exportar desde allí, lo que va a afectar a nuestros agricultores. También van a hablar con españoles que están trabajando en esas tierras de Oceanía, a ver qué les ha llevado allí. César Lumbreras, lo dicho, ahora con Agropopular desde Nueva Zelanda.